Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo Cadena COPE, aquí estamos, en este martes 20 de agosto, martes 20 de agosto, voy a decirlo otra vez, martes 20 de agosto, y aquí estamos, Maldini, al pie del cañón, sí señor, al pie del cañón para contarles a todos ustedes lo que ha pasado en este martes y lo que puede pasar en esta semana. Ojo, que si estuviera aquí Rubén Martín, podría decirlo de van a pasar cositas, van a pasar cositas. Estábamos cenando antes del programa, cosa que hacemos algunas veces, y decía Elías, se está moviendo en Madrid algo de que el Madrid está metido ahí en algunas operaciones o que tiene algunas posibilidades abiertas, Elías.
Pues eso parece, buenas noches.
Buenas noches.
Pues lo de Neymar está muy caliente.
¿En serio?
Si me preguntas ahora mismo, le veo más cerca al Madrid. Esto es un juego de propagandas, de intereses mezclados, pero si me preguntas hasta ahora, yo le veo bastante más cerca al Madrid. Y luego creo que se ha activado un nombre que ya sonó en algún momento en el verano, que es el de Marroca. Madrid necesita un centrocampista porque ya se ha visto cristalino que sin Casemiro pues no funciona. Como Fede Valverde, pues no sé si tiene todas las garantías, pues se está pensando en el centrocampista del Español.
Neymar, Marroca, posibles operaciones abiertas en las oficinas del Bernabéu. Lo último de Neymar, ya saben que les contamos siempre el último capítulo de esta serie apasionante que es la vida de Neymar, es que el diario Le Parisien, que es un diario que maneja buena información del Paris Saint-Germain, ha publicado esta noche que el Paris Saint-Germain ha rechazado la oferta del Barça. Anoche contó la oferta aquí en el partido de Elena Condis, una cesión con opción de compra para el verano que viene. El Real Madrid sigue al acecho y como en este nuevo periodismo, en esta nueva sociedad, hay que interpretar los mensajitos de Instagram y todo esto, Neymar ha publicado hoy un enigmático mensaje en Instagram, en esta red social. Cuando eres real, te odian. Cuando eres real, te odian. No tiene nada que ver lo de Real en principio con lo de Real Madrid, porque es una frase que en su día, al parecer, utilizó Bob Marley. Se pone muy difícil esto de interpretar a la gente, ¿eh? Hoy ha habido otra noticia de impacto en Instagram, y es que el padre de Neymar ha comenzado a seguir a Sergio Ramos. Son las noticias más importantes de este martes 20 de agosto. Es decir, si están ustedes en la playa, sigan en la playa, que no pasa nada. Está todo muy tranquilo. Bueno, conocíamos ayer la nueva lesión de Dembélé, que le va a mantener 5 semanas de baja. Hay muchas informaciones que hablaban en los últimos días de que Dembélé estuvo en Senegal. Esas informaciones no son las informaciones que Elena Condis ha contado aquí en la cadena COPE, que ayer ya nos dijo que estuvo en Rennes, donde hoy el jugador ha confirmado efectivamente que estuvo visitando a su madre. En ese comunicado que ha hecho a última hora de la tarde Dembélé, dice que se va a quedar al 1000 por 1000 en el FC Barcelona. Dembélé, seguiré al 1000 por 1000 en el FC Barcelona. Valverde podría no poder contar este fin de semana ante el Betis con Messi, Suárez ni Dembélé. 3 bajas importantes, ¿eh? Messi, Suárez y Dembélé. Messi hoy ha entrenado en solitario, ha tocado balón por primera vez. La intención es jugar unos minutos, pero vamos, que parece que para 11 no estaría. No es el único equipo con problemas físicos, el Barça. En el Real Madrid, al margen de lo de Hazard, hoy ha caído Brahim Díaz. Se ha vuelto a lesionar esta mañana. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Tiene un problema muscular en el recto anterior de su pierna derecha y aún no ha podido disputar ni un solo minuto desde la pasada temporada. Esta mañana, la Gaceta dello Sport llevaba en su portada la intención del Milán de hacerse con la cesión de Luka Jovic. Bueno, pues el delantero del Madrid lo ha desmentido tajantemente en un medio serbio. Jovic ha dicho, hablar de una cesión me hace reír. Y ha añadido que Zidane cree en él. Así que Jovic dice que evidentemente no va a salir cedido. Y Marco Asensio ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve caminando ayudado de unas muletas. Se cumplen ya 2 semanas después de que fuera operado de esa lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Ayer ya saben lo que dijo aquí Robert Moreno, el seleccionador español, acerca de Asensio, que es una lesión importante y que evidentemente, bueno, pues veremos si llega o no llega para la Eurocopa y en qué condiciones. En el Valencia siguen pendientes del futuro de Rodrigo, luego estaremos en COPE Valencia con Hugo Ballester. Esta mañana, a la salida del entrenamiento, los aficionados valencianistas se le han echado encima del coche a Rodrigo. Y claro, ahí estaban preparadas las cámaras de televisión y es apasionante ver cuáles son los mensajes que le mandan los aficionados al jugador del Valencia. Escuchen.
¡No te vayas, Rodrigo! ¡Rodri, no te vayas! ¡Te queremos aquí en Valencia!
¡Venga el playa!
¡Venga el playa, Rodri! ¡No vayas el moreno!
¡Venga el playa!
Rodri, ¿no nos va a traer Méndez por ahí un figurita de estos suyos? Portugués más malo que la leche. Te queremos aquí. Nada más casa Atlético de Madrid,
amigo.
Te queremos aquí.
Se habría pasado Rodrigo como podía, pero dice, no te vayas que luego viene Méndez y nos trae un portugués más malo que la leche. Saben, los aficionados del Valencia son conscientes de cómo se mueve el mercado. Luego, insisto, estamos en Valencia. En esta noche de partidazo en la que además de Maldini y Elías está Ciro López. ¡Hombre, Ciro!
Escúchame, llevo todo el verano haciendo oposiciones.
Ya lo sé, sí, sí. ¿Y qué tal las oposiciones? Ahora llega el examen.
No sé, pide el informe porque, claro, yo no te lo voy a... Yo creo que he estado bien.
Muy bien, o sea, bien muy bien. Ha estado muy bien.
Pide el informe, a ver.
Muy bien, muy bien.
Vale.
Pero de momento en el filial, ¿eh? Todavía en el filial.
Ya.
Con dorsal del filial. Ya. Mónica Marchante, hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Tú qué tal el verano?
Yo muy bien, pero me he pasado por aquí por la radio, ¿eh?
Sí, hombre,
para hablar de cosas.
Ya lo sé,
varias,
pero yo pregunto como si no. Sí.
Bien, el verano bien. Y el viernes en Bilbao también, muy bien.
¿El viernes estuviste en Bilbao?
Sí.
Muy bien.
¿Y en Portugalete?
¿Fuiste a Portugalete? ¿A las fiestas de Portugalete? Joder.
Sí, sí.
Pues tengo muchísimas ganas yo de conocer las fiestas de Portugalete.
Sí, pues nada, cuando quieras.
Sí, un año voy a ir a las fiestas de Portugalete. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y está Antonio Ruiz también.
Hola, ¿qué tal?
Para comentar una noticia. Que es que hoy estaba entrenando el Atlético de Madrid. Si no han visto la imagen, yo creo que es la imagen de arranque de temporada. Estaba entrenando el Atlético de Madrid, carrera continua, y de repente Joao Félix, la estrella emergente del Atlético de Madrid, le ha entrado un apretón y se ha puesto a mear en la esquina del terreno de juego con toda la naturalidad del mundo.
Natural como la vida misma.
Pero o sea, no, en ningún momento ha sopesado la idea de irse al vestuario, a un baño o aguantarse. Estaba corriendo con el resto de la plantilla. Y delante de las cámaras de televisión, bueno, es una imagen que yo he visto en Movistar. Bueno, está Luis García también. Hola, Luis, muy buenas, que no te he saludado.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy buenas. No, es que he visto la imagen en Movistar en el informativo de Bon Ricchetti esta noche. Y efectivamente, va corriendo con los compañeros, se para en la esquina y a mear contra el muro, como se ha hecho toda la vida.
Bueno, yo he visto a Marcus Beasley, un norteamericano, hacerlo en un partido, ¿eh? En mitad de un partido.
Pues mira.
Esa no está mal.
Joao Félix tiene carácter, tiene personalidad.
Tiene una marca muy personal dentro y fuera del campo.
Una marca muy personal.
Sí.
Se confirma que ya no personal. Solo se mea a sus rivales, ¿no?
Ahora se mea con una calidad.
Pero
que
para
tremendo,
que cuando luego se meen los rivales no se quejen, él se mea también en
se
su
nota
casa,
que la calidad se nota
en su campo.
¿Griezmann meó alguna vez en el entrenamiento del Atleti?
No meó.
Bueno. Fuera del tiesto.
Bueno, pues es la meada de, al final es una meada de un niño, ¿no? De un chaval ilusionado.
Inocente.
Pues, efectivamente, es una meada inocente. Claro, seguramente le dirán, oye, mira, Joao, no lo hagas aquí en el campo y
es,
tal.
Es mejor que lo hagas dentro.
Sí, es mejor que lo hagas dentro porque... Sí,
como se dijo de Pep Guardiola, Joao Félix mea colonia.
Correcto.
Eso es.
¿Está bien?
Bueno, de fichajes, el Villarreal ha fichado al centrocampista del Málaga, Ontiveros, a cambio de 7,5 millones de euros, más variables, que le viene muy bien al Málaga, ¿eh? Ir desactivando ahí problemas económicos. Firma para las próximas 5 temporadas. Y el Betis va a fichar a Alex Moreno, del Rayo Vallecano. Lo más importante del mercado de fichajes. Partidos de ida, última fase previa de la Champions, última ronda de la fase previa de la Champions. Apoel de Nicosia 0, Ajax 0. ¿Ha visto y ha comentado el partido en Movistar Maldini?
Ha podido perder el Ajax. Ha tenido las mejores ocasiones en la Apoel. Ha estado francamente mal el Ajax. Muy mal partido el Ajax. Me imagino que en la vuelta pasará.
Cluj 0, Slavia de Praga 1. Y LASK. ¿De dónde es
de
el
Austria.
LASK? Vaya, joder, se voy a preguntar a los demás, Maldini.
Ah, perdón.
LASK austriaco 0, Brujas 1. Yo nunca había ido al
LASK. LASK Linz, sí. El LASK Linz es un equipo...
Linz, ¿no?
Lleva muchísimos años jugando en Europa.
Ha cambiado de nombre. LASK ya, no lo tenía antes.
Sí.
Eres un osado discutir con Maldini.
El LASK Linz, yo lo recuerdo de toda la vida.
Sí, es posible. Bueno, en motor, Fernando Alonso ha comenzado hoy su plan de preparación para el Dakar. Aunque no ha confirmado su participación en 2020, estas han sido sus palabras desde las dunas de Namibia.
Bueno, pues aquí estamos en Namibia, haciendo unos tests, unas pruebas en el coche todavía del Dakar. Y bueno, pues siguiendo la evaluación y el progreso que puedo tener en esta disciplina. Así pues muy contento de estar aquí y con ganas ya de subirme al coche.
Yo creo que he leído hoy que es el primer campeón, o sería el primer campeón del mundo de Fórmula 1 que disputa un Dakar. ¿Es así, Emilio? ¿Te suena que es así?
Yo no sé si Jackie Hicks o alguien así hizo algo. Me parece. Parece broma, me acuerdo. No, probablemente, sí.
No, yo creo que Jackie es igual, no. Emilio, digo porque yo creo que el París, la París-Dakar nace
era más
tarde.
Más joven, ¿no? Sí. Sí, igual.
Ciclismo, Vuelta a España. El equipo Ineos ha dejado fuera de su 8, de su alineación, a David de la Cruz, uno de los ciclistas españoles que podía aspirar al top 10 en esta vuelta. Todo apunta a que el ciclista catalán se convertirá en ciclista de Movistar en los próximos días, pero de momento fuera. 11 de la noche, 40 minutos, las 10 y 40 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE, bienvenidos. Partidazo, Cadena COPE. Tenemos que abrir con lo último del asunto Neymar, que es lo último que ha adelantado en Francia Le Parisien. Primero estamos en Barcelona con Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú tienes alguna última hora, al margen de lo que hemos contado de Le Parisien, que ahora nos va a ampliar François David, nuestro compañero desde París?
Bueno, pues que el PSG ha rechazado esta oferta que ha presentado el Barça. La propuesta formal consistía en una cesión remunerada al estilo Coutinho, ofrecían menos de 10 millones por el préstamo y una opción de compra a final de temporada por valor de 170 kilos. Dentro del club azulgrana ya se esperaban el no del PSG a esta primera oferta. Nos dicen que entienden que forma parte de la negociación de esta partida de ajedrez. Insisten en que la urgencia es del PSG, que la pelota está en su tejado. Lo que sí siguen esperando, y me repito desde hace un mes, es un gesto por parte de Neymar. Es que desde hace días, además, ya lo sabéis, porque es el mensaje que nos trasladan desde dentro del club. Creen que una declaración pública de Neymar les ayudaría muchísimo porque serviría para cerrarle las puertas a Real Madrid y Juventus. En el Barça, el mensaje hoy a esta hora es de tranquilidad. Mantienen, eso sí, que la operación no es fácil por las malas relaciones con el PSG y que se puede alargar hasta el final de mercado, hasta el día 2 de septiembre.
Lo dicho, François David es compañero, es periodista en Le Parisien, el periódico que esta noche ha adelantado la información con la que hemos abierto este partidazo. Hola, François, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estamos a la expectativa, esperando las noticias que nos llegan desde Francia. Y esta es importante, el rechazo a la primera oferta o a una segunda oferta del Fútbol Club Barcelona por Neymar. ¿Qué sensación hay allí? ¿Que es un no casi definitivo o no?
No. Bueno, era previsible este rechazo. Primero, hace una semana, Javier Bordas y Eric Abidal hablaron durante 3 horas con Leonardo. Habían hablado de posibles conceptos de traspaso, todos rechazados por Leonardo. Y él quería, y sigue queriendo, aunque será difícil, 100 millones más un jugador. Las opciones de jugadores, Coutinho ya se ha ido, y Ousmane Dembélé, por los problemas físicos que ha tenido, rechazado también, porque la directiva del París ve que no es un jugador muy, muy fiable, muy serioso. Ahora que están a la espera el Paris Saint-Germain está esperando otra oferta del Barça, que va a llegar. En el Parisien estamos un poquito divididos. No sabemos si irá al Barça o se quedará en París. No creemos claramente que la Juve y el Madrid, que están llegando tarde, podrían competir con el Barça. Además, el jugador, a pesar de no hablar, sigue queriendo ir al Barça.
O sea, esto es importante, ¿eh? Lo que dice François es importante. Desde Le Parisien creen que la alternativa es o Barça o Paris Saint-Germain, y que lo de la Juve o el Madrid no se podría hacer porque han entrado tarde en la puja. Es que, vamos, aquí ya te digo, François, la sensación es que el Madrid se puede mover, que se movería, y la Juve, que tiene cartas importantes para poder entrar también en la puja. ¿El Paris Saint-Germain no se marca ningún plazo? ¿No tiene prisa por cerrar este asunto?
Bueno, cuento antes, pero querían o quieren el recambio de Neymar, y se llama Paulo Dybala. Sí, es cierto que la Juve tiene a Dybala en sus filas, pero en el París creen que, bueno, la presión que está haciendo Leo Messi y Luis Suárez a la directiva del Barça será decisiva. Dybala sí que interesa mucho al Paris Saint-Germain, pero más en una compra que podría ser efectiva, porque ahora mismo el Paris Saint-Germain no tiene dinero, no puede fichar a jugadores debido al fair play financiero. Ese es el problema del París, que tiene además que comprar un portero y un lateral derecho.
Perfecto. François David, Le Parisien, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Gracias. Así están las cosas relacionadas con Neymar.
A mí me alucina que Neymar no diga nada, sinceramente. O sea, sí,
bueno, Neymar ha dicho hoy, cuando eres real te odian.
O sea, con lo fácil que sería para Neymar si quería decir, quiero ir al Barça, aunque luego al final no se haga, pero si él quiere ir,
que todo
lo diga.
Es un postureo de narices.
Me parece increíble.
Yo creo que existe la posibilidad, como decía François David, de que Neymar siga en el Paris Saint-Germain.
Que va a seguir en el Paris Saint-Germain.
¿Tú crees?
Por supuesto que sí.
Pero eso lo tengo clarísimo. Porque es todo un postureo. O sea, primero, el Paris Saint-Germain hace ver que lo vende porque los seguidores no lo quieren, porque tal y cual, pero el Paris Saint-Germain, Tuchel acaba de decir que si se va a Neymar, tiene que venir alguien, y ese alguien no puede ser Dybala, que lo están echando de la Juve. O sea, el Real Madrid es el único que tiene dinero, pero no ha liquidado la plantilla.
Bueno, pero el Real Madrid tiene dos jugadores que le interesan al Paris Saint-Germain. Tiene a Keylor Navas y a James. Son dos jugadores...
Y el Barcelona no tiene ni un duro. O sea, el Barcelona lo único que está impidiendo es que vaya al Real Madrid, nada más, y hacerle la rosca a Messi. Pero esto es postureo total. Este tipo se queda en París.
Joder, que yo no me atrevo a decir las cosas.
O sea, lo tengo tan claro.
Que entiendo que en el papel de Neymar es normal que él no diga que ir al Barça. O sea, no se va a
cerrar
la puerta al Madrid.
Es que
sería
encima, absurdo. Encima, Mónica, con todo lo que le ha hecho Neymar al Barça, encima está amenazando al Barcelona de mi fichaje, yo me voy al Madrid. Eso lo hará el padre, o lo hará el abogado ese turco, chino o japonés que se han buscado, lo que sea. O sea, a mí me parece un postureo
muy mundo Neymar, ¿no?
De vergüenza.
Freisa, Toni Freisa, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estás de vacaciones todavía, ¿no?
Sí, claro, las empecé más tarde que vosotros y las acabo más tarde.
Vaya por Dios. ¿Cuándo las acabas? ¿En octubre?
¿En Navidad? Bueno,
ahora aquí, a finales de agosto, tengo que decidir si vuelvo el 26 o ya en septiembre.
Te escuché el otro día que estabas en el Maresme, o sea, al lado de casa, ¿no?
Sí, claro, yo soy un hombre muy tradicional. Veraneo en el mismo sitio donde llevo veraneando 43 años.
Joder, no gastas ni bromas, macho. O sea,
no, soy feliz aquí, mi familia también, ¿para qué quiero más?
No, hay que estar donde sea uno feliz, eso es indudable.
Está claro.
En tu percepción de hoy... ¿Te cambia algo el asunto de Neymar? ¿Tú lo ves más cerca, más lejos? ¿Lo hacen, no lo hacen? ¿Es postureo, no lo es? ¿Temes que se haga lo del Madrid?
Tengo, como se dice, hartazgo, ¿no?
Sí, yo también, tío. Lo siento,
total,
pero lo digo. Sí.
Total. O sea, no comprendo cómo se habla tanto de un jugador que hace 2 años que es noticia por cualquier cosa, menos por ser futbolista, que pertenece a un club que cae en octavos de final de Champions, que tampoco el Paris Saint-Germain gasta mucho dinero, pero compite fatal. Y no comprendo como clubs de la importancia del Barça o del Madrid o no sé si incluso la Juve, como se está hablando, realmente se están fijando en este jugador. Es que no lo entiendo. Creo que debe haber alguien que tiene interés en que se hable de esto, pero no precisamente estos clubs.
No, te voy a decir una cosa. Nosotros mordemos el anzuelo, O sea, quiero decir,
sí, claro.
Aquí estamos todos los días con Neymar, dale que te pego. Y a veces te sientes hasta en la obligación de decir, joder, es que tengo que hacer un programa, hay que contar qué pasa con Neymar.
No únicamente sois vosotros, son las portadas de los periódicos, es todo, entras en cualquier las redes sociales, solo se habla de esto. Entiendo que debe haber alguien en el entorno, algún intermediario, que ya ha hecho 2 veces una operación y ahora la quiere hacer por tercera vez. Eso se comprende, porque es un gran negocio. Pero al margen de esto, no comprendo el interés de los clubs. En particular, me quiero referir al del Barça. El Barça tiene ahora mismo 4 jugadores en posiciones ofensivas para disputar la temporada, como son Dembélé, Griezmann, Messi y Luis Suárez. Yo no comprendo dónde tiene cabida Neymar, sinceramente, teniendo en cuenta que además el entrenador es Ernesto Valverde y sus planteamientos pues son los que son. Sí, quiero decir, sí, que sí. No va a jugar alegremente con los 5 jugadores en la alineación. Vamos, ni él ni ningún otro entrenador.
Si va al Madrid, ¿te llevas un disgusto o no?
Me da exactamente igual.
Igual.
Es más, sin que nadie se sienta ofendido, yo creo que encaja plenamente el perfil de Neymar más con el Real Madrid que con el Barça. Al menos en el Barça que yo quiero que sea.
A ver, ¿cómo no se van a sentir ofendidos si lanzas ese dardo?
¿No?
¿Qué quieres decir con que encaja con el perfil, Freisa?
Pues quiero decir que como en el Barça no encaja en absoluto...
¿Qué estás diciendo? ¿Que los jugadores del Madrid salen de fiesta, les va la farra, tienen toys, todo eso?
No, pero ese perfil de galáctico, ese perfil de ser noticia y vender y marketing, pues seguramente encaja más, como mínimo en el Barça que yo concibo, el Barça que tiene que tener un proyecto deportivo, colectivo, basado en jugadores de casa, que sea reconocible por el juego y no por las estrellas que tenga. Neymar no encaja. Entonces, si es que en el Madrid hay interés, que siempre lo ha habido, porque cuando Neymar vino al Barça en la primera ocasión en el año 2013, ya el Madrid hizo una oferta y eso es público y notorio, pues entiendo que seguramente tiene más encaje allí que aquí.
Vale. ¿Se te ha acabado la paciencia con Dembélé o no? ¿O te queda un poquito?
No, bueno...
No, ya está, ya me ha respondido.
Habrá que tenerla. ¿Sabes qué pasa? Y es que yo tengo por norma no hablar nunca mal de ningún jugador del Barça.
Ya, pero
entonces, es así.
No es hablar mal, es, si se te ha acabado la paciencia. Es...
No.
Habla de ti, no hables de él. A ver, ¿a ti se te ha acabado la paciencia?
Quiero seguir teniéndola. Vale. Pero es, a ver, después de dos años,
sí.
Tercera temporada, pues realmente han pasado demasiadas cosas. Pero bueno, nunca es tarde si al final acaba reconduciéndose.
Vale. Que sigas bien las vacaciones. Me han dicho que en redes se puede disfrutar mucho de tus vacaciones, que cuelgas ahí cosas en la playa, jugando a las palas y tal, y que mola mucho.
¿Qué hay que hacer en vacaciones?
No, pero que eres un Instagrammer, vamos, que está muy bien.
Sí, me lo paso bien. Yo siempre disfruto.
¿Tienes muchos seguidores en Instagram?
No.
¿Te quieres tenerlos?
No.
No te los va, ahora mismo. Mira, una vez Elena dijo aquí el Instagram y vamos, se dispararon.
No, tampoco es muy interesante.
Pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas en Instagram?
Como me llamo, ¿no?
No, pero ¿qué dices? A ver, Tony Freixa, voy a buscar. Tony Freixa.
Tony, te van a invitar en muchos restaurantes.
Sí.
Ah, muy bien.
¿Lo has encontrado o no?
Es que no va aquí internet. Es que... Ah, sí, espera. Ah, Tony Freixa. 1464, esto hay que subirlo.
Eso es muy poco.
Vale, pues hacemos un llamamiento. Es Tony Freixa FCB. No sé por qué será lo de FCB.
Por el Basilea.
Por el Basilea.
O el Bayern de Coutinho.
Efectivamente. Vale. Pues nada, que un llamamiento. Mira, ya tienes 1470. Ya poco a poco te van a ir subiendo, ¿vale?
Muy bien. Nada, ya nos tomamos algo.
1541, de 70 en 70 te están subiendo.
Claro, hombre, esto lo oye mucha gente.
¿Qué exhibición? No, pero la exhibición no es de mi cuenta de Instagram, es de vuestro programa.
No, muchas gracias, no, pero ya sabes que no. Un abrazo, Tony. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Le preguntábamos a Freixa por lo de Dembélé, porque Dembélé ha sido noticia a lo largo del día de hoy. Por el comunicado. Elena ya dijo ayer que no había estado en Senegal el jugador, según la versión del entorno del jugador, sino que había estado en Rennes. Entonces hoy, ¿Dembélé qué ha hecho? ¿Uno o dos comunicados? ¿Cómo ha sido? Me he liado un poco con los comunicados de Dembélé, Elena.
No, un comunicado.
Ah, uno solo.
De hecho, lo ha escrito y lo ha mandado su agente, Moussa Sissoko. Yo le preguntaba por el futbolista y me mandaba un comunicado que era larguísimo en francés. Básicamente, lo resumo, insiste en que Dembélé se va a quedar al 1000% en el Barça y que quiere honrar los colores del club a pesar de tener otras ofertas de grandes de Europa. Dice que luchará para recuperarse lo más rápido posible, para hacer una gran temporada y responder a las polémicas que dañan su imagen, e insistía en que estuvo en Rennes viendo a su madre y no en Senegal. Ya lo contamos el sábado en Tiempo de Juego. Por parte del Barça, Erika Vidal ya le dijo a Dembélé hace semanas, también lo explicábamos aquí, que esperaban que esta temporada fuera la definitiva, que diera un paso adelante y que le consideraban una pieza de futuro. Y claro, este nuevo contratiempo pues ha generado mucho malestar en el club, porque realmente lo que pasó y lo que me dicen varias personas desde dentro es que el doctor Xavier Yanguas, cuando vio a Dembélé al final del partido tocándose la parte posterior del muslo izquierdo, le preguntó si estaba bien. Y el jugador le dijo que sí, que eran calambres. El doctor le recomendó acudir a la Ciudad Deportiva el sábado al día siguiente para examinarlo. Dembélé le dijo que ok, pero no apareció. Cogió un avión privado para irse a Rennes. Y desde el entorno de Dembélé lo que te dicen es que no, que el Barça no le citó, pero el Barça mantiene que sí, que le recomendaron que fuera a hacerse las pruebas. Joder. Y bueno, el resto de la historia la sabéis, se entrena con sus compañeros el lunes, no se hace pruebas antes de esta sesión, pero se retira antes que el resto de sus compañeros porque vuelve a notar esas molestias, esa sobrecarga, y se confirma pues la rotura en el bíceps femoral izquierdo y las 5 semanas de baja.
Luis, ¿qué te viene a la cabeza si te pregunto por todo esto de Dembélé y por lo que ha pasado?
Bueno, yo empiezo a pensar si se puede hablar del peor fichaje de la historia del Barça, Dembélé. Sobre todo por lo que costó.
Los ha habido muy malos, ¿eh? Claro, sí, ha fichado mucho, quiero decir que.
Pero no por mirando, ese dinero, mirando coste.
Bueno, dice, mirando coste, mirando, arrasa, sí, claro, sí.
No por
bueno,
ese Coutinho dinero.
Coutinho tampoco está mal.
Claro, claro.
Sí, pero ¿sabes qué pasa con Coutinho, Maldini? Que Coutinho ya no está. Coutinho te devuelven ahora 20 ya. kilos, te ahorras 12 de ficha y a lo mejor por 120 te lo ficha el Bayern de Múnich. No lo sabes. Pero Dembélé ahí sigue y se sigue hablando de que este va a ser el fichaje del año, el fichaje va a ser Dembélé, no hay que fichar más arriba. Pero Dembélé, ¿dónde estás? Y Dembélé está empezando su tercera temporada en el Barça y de Dembélé no hay noticias, solo malas. Entonces me parece que se puede hablar de el peor fichaje. La historia del Barça.
¿Emilio? Uf, no, cuando yo... coges carrerilla.
No, diría que es la peor pretemporada de los últimos 50 años. Que eso me parece realmente vergonzoso lo que ha tolerado Valverde, lo que ha tolerado a Vidal y lo que ha hecho el Barça, que ha sido regalar dinero para seguir fichando o pagando las fichas que han fichado. No hay ningún jugador físicamente bien, la rotura de Dembélé es una cosa, la de Suárez es otra, que este sí se fue a Tánger de vacaciones al día siguiente, Messi se pasa las vacaciones en Ibiza haciéndose selfies y vuelve y está lesionado, o sea, a mí me parece realmente que...
No, Messi se lesionó cuando volvió de Ibiza. Es decir,
los entrenamientos, duro.
Sí, claro.
Pero yo soy con Emilio, poco lo que le apunta.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, ya me dirás, por cierto, Ciro, Jackie X sí ganó el Dakar.
Pero no fue campeón del mundo. No mezclemos las lesiones.
No, era para resolver una cosa que a mí me
gustó. Mi amigo Ciro, que pongo la radio ahora, está flipando. Venga, seguimos
flipando porque estamos dando información.
Sí, claro.
Entonces, lo que quiero decir es que la pretemporada del Barcelona es horrible y esperemos que no acabe pagándola en los momentos decisivos. Nada más que eso. Y el despelote de insisto una vez más, de Messi, de Suárez y de Dembélé, que no estábamos hablando de cualquier cosa, en los últimos 15 días me ha parecido escandaloso.
Ya, pero yo es que a Messi lo separo, ¿eh?
Ah, o sea, bueno, muy bien, estupendo. Sí. No, así, por eso, así le va.
Claro, pero Barça, así le va. Ha podido entrenar.
Así le va, es que hace lo que le da la gana, decide lo que le da la gana y Messi. Es todo estupendo.
Messi
me parece muy bien, ¿eh? Pero Messi ha vuelto lesionado, ¿vale? Y se ha lesionado a las 24 horas después de presumiblemente haber hecho unas vacaciones donde a lo mejor no ha guardado, digamos, o no ha cumplido, lo que tengo entendido que todo el mundo se va con unos papeles para cumplir y pesos y tal y cual, y ya está. O sea, y el Barcelona está pagando un dineral por Messi y el primer mes no lo jugará.
Ya, pero cuando
y Suárez lo mismo y se ha ido a Tánger de vacaciones. Ya, y Dembélé se ha ido a ver a su madre y no ha hecho caso del médico.
Messi que Dembélé,
porque yo me creo lo del médico.
No, pero,
¿vale?
Pero
yo me
creo sin eximir de culpa de Dembélé, cuando es un jugador solo, pues es coyuntural. Dos jugadores es coyuntural. Cuando ya son tres, ya son todas las estrellas, empieza a ser muchos, es estructural. O sea,
claro, eso iba yo.
Muchas gracias,
pero
¿no?
¿Ha podido entrenar? Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Emilio. ¿Ha podido entrenar el Barça 4 días seguidos medianamente como un equipo mega profesional?
No, es una pretemporada.
O sea, se va a Estados Unidos, cambia de ciudad, luego se viene al Gampe, se vuelve a Estados Unidos otra vez.
Primero,
o sea,
a Japón.
Elena, tú has hecho toda la pretemporada del Barça, ¿no, Elena?
Bueno, por dinero.
Sí.
Por dinero. Lo has hecho por dinero.
De hecho, Valverde. Manifestó que estaba bastante resignado, ¿no? Okay. Que evidentemente el club tenía que hacer caja y que había que hacer estas dos giras, pero que acumulaba mucho jet lag, que pasaban más horas viajando en los aviones que en los entrenamientos en la ciudad deportiva, que le hubiese gustado más entrenar en Barcelona y hacer algún partidillo más entre semana que pegarse estos viajes primero a Japón, luego a Estados Unidos, con el jet lag incluido, ¿no?
Sí, pero si hay un mal resultado, Elena, contra el Betis, me parece que nadie va a señalar ni a Dembélé, ni a Luis Suárez, ni a Messi, me parece que van a señalar a otro lugar.
A Valverde.
Justo.
Claro. Total. Elena Condis, Barcelona, muchísimas gracias.
Adiós.
Oye, si hay fiestas en el barrio, no se oyen. Este año no se oyen las fiestas. Es un poco...
No, he cerrado la ventana, pero sí, si las hay.
O sea, el año pasado las oíamos.
De los tambores, de todo. De verdad.
Si abres la ventana, ¿oímos la fiesta?
Voy a probar, a ver.
A ver, abre la ventana.
Que os gusta una fiesta, ¿eh?
Hombre,
vaya fiesta.
Bueno, Mónica, ya lo sé, porque en Portugalete lo pasó muy bien.
Sí, ¿no, Elena?
Sí.
Sí, no sé.
Esa es la fiesta.
Joder.
Oye, pues.
No, ha puesto la tele, no está engañando.
Ha puesto la tele. Un beso, Elena, adiós.
Un beso.
Son casi las 12 de la noche. Hoy, la pregunta que le vamos a hacer a nuestros expertos Movistar, que es una pregunta importante.
Qué bonito.
Los expertos Movistar, tú eres muy experto Movistar.
Bueno, intento serlo.
No, es muy experto y muy Movistar. La pregunta es si la operación Neymar sería una buena operación para el Real Madrid. Y esa pregunta se la hacemos también a nuestros expertos Movistar, que son los oyentes. ¿Dónde tienen que mandar las respuestas?
Como siempre, Juanma, en el 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo.
Venga, pues vamos ya directamente con lo que dicen en Twitter y en WhatsApp los oyentes, Alberto.
Dice un oyente, por ejemplo, Neymar es como comprar un Ferrari con un motor de un Ford Fiesta, y si es un capricho de Messi, pues que se baje el sueldo y colabore. Javi, si el Madrid se lleva finalmente a Neymar, Bartomeu y su junta directiva podrían ir haciendo las maletas, primero por ineptitud y luego por desobedecer las órdenes de Leo Messi. El Paris Saint-Germain rechaza a Dembélé por lesión, como si Neymar estuviera sano ahora mismo, vaya. David, a ver, Freixa, Neymar ya ha sido blaugrana, y en cuanto a farándula tenéis bastantes más ejemplos que el Madrid, Romario, Ronaldinho y compañía, así que lecciones las justas. Una cosa es el Barça que tú quieres y otra lo que es. Sergio dice, a ver si lo entiendo, más roca al Madrid, ¿y para qué venden a Llorente? Que alguien me lo explique, por favor. Y eran varios los oyentes, como Fernando, que decían que Jackie Ickx efectivamente había corrido y ganado el Dakar, pero que había sido subcampeón del mundo de Fórmula 1.
Efectivamente, que es la duda que estaban ahí discutiendo Ciro López y Emilio Pérez de Rozas, de lo que habíamos dicho en el arranque del programa. Son las 12 de la noche y un minuto, las 11 y un minuto si nos escuchan desde Canarias. La hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast, gracias por hacer de este programa el más descargado del podcast en España.
He visto que has puesto un Twitter al líder, ¿no? Ayer, ¿no?
Sí, lo más descargado. Gracias, ¿eh? Gracias y disfruten del programa donde quieran y cuando quieran. ¡Sigue el partidazo!
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, 11:05, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche con Luis García, con Elías Israel, Ciro López, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Julio Maldonado Maldini. Y un gran elenco de comentaristas que todavía tienen que sumarse a este partidazo. Pero lo primero, a esta hora en la cadena COPE, conexión con los servicios informativos porque hay noticia de última hora y noticia importante. Dani Trigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Noticia que se está produciendo ahora mismo. Están desembarcando después de 20 días a bordo los inmigrantes del buque Open Arms de la ONG española que les rescataba hace casi 20 días frente a las costas de Libia y desde entonces vivíamos todo un culebrón que estamos contando a bordo de este barco con episodios de crisis psicóticas, de crisis de grandes problemas psicológicos que ya tenían estas personas a bordo. Algunas veíamos cómo se tiraban al mar este mismo martes y ya decidían que fuese lo que Dios quisiese porque querían llegar a nado a tierra ya desesperados de estar a bordo del barco. Bueno, pues la noticia es que ahora, por orden de la Fiscalía Italiana, ojo porque esta es la otra pata de la noticia, ahora mismo están desembarcando los inmigrantes en la isla de Lampedusa, donde tenían vetado el desembarco por parte del ministro del Interior, Matteo Salvini. Bueno, pues por orden de la Fiscalía están desembarcando, los inmigrantes ya están en tierra, están bajando del barco ahora mismo, y ahora está la segunda pata. La Fiscalía Italiana ha ordenado la incautación del barco de Open Arms, así que de momento se va a quedar allí en Lampedusa, el barco a la espera de lo que diga la justicia italiana, porque al mismo tiempo la Armada Española había enviado una fragata para ir a recoger a estos inmigrantes antes de que se produjese la decisión de la Fiscalía Italiana. Estamos esperando noticias del Ministerio de Defensa español, a ver si la fragata sigue hasta Lampedusa o vuelve hacia Rota, hacia Cádiz, a España. Pero de momento la noticia es que los inmigrantes están desembarcando en Lampedusa ahora mismo, que la Fiscalía Italiana ha ordenado incautar el barco de la ONG Open Arms, ojo, con diligencias que van incluso hasta el posible caso de secuestro de estas personas, y a partir de aquí, a la espera de lo que diga la justicia italiana.
Perfecto, gracias Dani.
Adiós.
Si hay cualquier noticia de última hora, por supuesto, la conocerán los oyentes de la cadena COPE. Estamos en el partidazo, pero esto es una emisora de radio, una cadena de radio, y cualquier cosa que pase, por supuesto, saltará a la antena de la cadena COPE. En el mundo de los fichajes, hoy nos ha sorprendido una noticia que hemos conocido a última hora de la tarde. En China pagan para que Leilei Gao, de 39 años, ¿lo conoces, Maldini?
No.
Leilei Gao, 39 años,
no.
Juegue en la Ponferradina. O sea, la Ponferradina ha fichado a Leilei Gao, 39 años. Ojo, no estamos hablando de un... O sea, tiene 39 años, pero es un tipo que en China debe tener una carrera bastante acreditada porque es un centrocampista de carácter ofensivo. Ha estado, además de
si
China...
no lo conoce Maldini, no tiene carrera.
No, pero China no controla mucho Maldini, ¿no?
¿O no, sí? Raúl, ahí sí le conocía bien, pero...
A ver, ha jugado en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Minnesota Stars, y ahora...
Grandes fútboles.
Minnesota Stars no es ni de la Major League Soccer.
Ya, bueno, y luego estaba, ha estado en el Cornellá y en el Jumilla. Cuidado, pero escucha una cosa. Cuidado. La historia está en que tiene 39 años y que pagan para que es un acuerdo para... Bueno, para la Ponferradina.
Es que los chinos pagan a casi todo el mundo para que jueguen sus jugadores.
José Fernández Nieto es el presidente de la Ponferradina. Hola, Presi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una operación extraña, claro. La gente, el seguidor de la Ponferradina dirá, pero bueno, ¿cómo nos hemos metido nosotros en este lío de un chino de 39 años? Pero, ¿es un acuerdo ventajoso para la Ponferradina?
Bueno, es una oportunidad muy grande, bueno, de abrirnos sobre todo a un mercado chino, donde, bueno, todo el mundo sabe que hay una pasión por el fútbol. Hay que recordar que también la Liga Española pues ha llegado a un acuerdo con la Liga China. Y bueno, para nosotros también debemos de pensar que no tenemos ninguna hipoteca en cuanto a lo deportivo, ¿no? En cuanto a lo deportivo no nos hipoteca nada el fichaje de él. Pero bueno, nosotros estamos en una comarca muy deprimida donde ha habido, como todo el mundo sabe, la crisis de la minería y, y bueno, pues eso, estamos en una situación bastante complicada y, ¿por qué no?, también es una forma de dar a conocer el Bierzo.
¿Viene por 6 meses?
Sí,
viene 6 meses. Y una cosa, sí, ¿tiene que jugar algún partido obligatoriamente o...?
No.
Vale, o sea que el míster Bolo no está obligado a llevarle convocado ni nada, ¿no?
Nada, nada. En lo deportivo no hay hipoteca ninguna sobre eso. Y bueno, pues lo tendrá pues uno más de la plantilla, 25. Si él decide, Bolo, si decide ponerlo, pues lo tiene a su disposición.
El chaval experiencia tiene ya, 39, ya...
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también hay que entender un poco esto, esta filosofía nuestra también, que tenemos que buscar pues esos ingresos atípicos, que estamos, repito, en una zona muy deprimida y que nos va a venir muy bien que todo China pues se vea el Bierzo y conozcan el Bierzo. Y bueno, pues
pero de verdad que los chinos van a poner, perdona, de verdad que los chinos van a poner el partido de la Ponferradina para ver a Lei Lei Gao? ¿Sí? ¿Es un tipo que tiene allí tanto mercado?
Yo creo que sí, por lo menos los patrocinadores así lo creen. Bueno, pues entiendo, repito, que la Liga llega a un acuerdo con la Liga China también. Y bueno, pues la Liga Española está vendiéndose en todo el mundo. China, como decía anteriormente, pues es un país muy emergente en lo deportivo y que, bueno, pues de alguna manera pues le va a venir muy bien y a nosotros pues económicamente nos viene muy bien, como decía antes, y nada más.
Vale.
Que no tiene ninguna otra...
¿Habla español el chino?
No, inglés.
Es que como ha estado en el Jumilla y en el Cornellá, pero no...
Bueno, pero muy poco muy el poco. Español.
No, pero lo cogen pronto, ¿eh?
Sí, rápido.
Sí, sí.
Y aquí además...
Yo creo que aprende antes el español que usted chino, ¿eh?
Seguro.
Vale, vale. Presi, que haya mucha suerte.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Buena temporada para la Ponferradina.
¿Y pagan mucho? No, no sé. ¿Sabes?
Creo que 250.000 me parece que hemos... Se lo podíamos haber preguntado. Sí,
dentro del presupuesto de la Ponferradina.
No, perdona. Es que esos 250.000 le dan a la Ponferradina para contratar ahora a un jugador que complete la plantilla. Porque 250.000 euros en segunda división es un sueldo en condiciones.
Muy
bueno para un equipo como la Ponferradina. Con lo cual, esta incorporación de Lei Lei Gao lo que va a hacer es que la Ponferradina pueda fichar a otro futbolista.
Para que no juegue este.
Para que no juegue este.
Uno que le quite el sitio.
El tema es que si no juega como con 39 años va a ser difícil que juegue. Si no juega el tercer partido ya verán.
En China, claro.
En China que no juega y dirán,
no juega.
No
vamos a... Y al final le van a coger manía al Bierzo.
Pero si está 6 meses le van a tener que dar la oportunidad pronto, ¿no? Si solo va a estar 6 meses, como lo dejes, vayan dejando. Sí. Se va a mirar. Bueno, no va a jugar.
A ver qué pasa. Son cosas que pasan en este nuevo fútbol.
El fútbol es increíble.
Sí, claro. Sí.
Igual sale un minuto y hace lo de Aduliz. Sabe.
Nunca se sabe.
¿Te imaginas?
Sería tremendo.
Se vuelven locos.
¿Qué edad tiene, desde luego?
No, 39. ¿Cuántos tiene Aduriz? 38, ¿no?
38.
38. Pues mira, uno más tiene Lei Lei Gao. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, la portada de Marca de mañana. Ojo a la portada de Marca de mañana, que me la acaba de enseñar Elías Israel, y es algo así como que Neymar ya se mete en la zona...
Entra en la zona florentino.
Neymar entra en la zona florentino. Es una zona de influencia... Donde Florentino ya...
Maneja.
¿Quieres que Neymar venga al Madrid, Miguelito?
Es buenísimo para la prensa. Yo creo que vamos a hablar mucho de Neymar la próxima temporada, claro. Futbolísticamente no sé si es una buena idea, ¿eh? No sé si trae más cosas positivas que negativas. Es la gran duda que tengo. Periodísticamente, vamos, es un auténtico bombazo.
Dice Marca que es clave en esto, en que Neymar entre en la zona florentino, la buena relación que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, respecto a la mala que hay, presumiblemente, entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Miguelito, ¿en el Madrid se ha lesionado Brahim en el día de hoy?
Sí, la verdad es que mala suerte para el futbolista malagueño, porque es la segunda lesión que sufre este verano. La primera fue en los primeros días de trabajo en Montreal, y ayer por la tarde cayó lesionado. Esta mañana se ha conocido el alcance de esa lesión. Es muscular en el recto anterior del muslo derecho, alrededor de 2 semanas de baja, pero ya viajó a Vigo aunque fue descartado por Zidane, así que otro contratiempo. Sumo en total, Juanma, en esta pretemporada, en 5 semanas de trabajo, 8 lesiones, 5 de ellas musculares.
Es mucho, es mucho.
Y cuatro en el recto anterior del muslo. Es el caso de Mendy, es el caso de Rodrigo, de Hazard y ahora de Brahim Díaz.
¿Siro?
¿Qué?
que empiezan las temporadas con muchas lesiones.
Viva las giras.
Sí, bueno, yo creo que es un mal de... hablábamos antes del Barça y se repite un poco con el Madrid. Además tampoco es la...
la primera pretemporada. Yo creo que el año pasado también, si analizamos un poquito los últimos veranos, bueno, supongo que una cosa trae la otra, ¿no? Evidentemente, pues los clubes están condenados a hacer este tipo de
giras. Quieres dinero, toma dinero, pero consecuencias, ¿no?
Claro, claro, están obligados, por un lado, pues eso, si quieren ingresar buenos dineros, pues hacer esto, pero eso también influye, evidentemente, en la preparación física y lo vemos en... Fíjate, el Atlético de Madrid, yo creo que el año pasado le sucedió lo mismo. Este año han cambiado y han vuelto otra vez a la rutina de otras temporadas, 15 días en San Rafael antes de empezar a hacer ninguna gira. Y bueno, de momento le están respetando bastante más las lesiones que a otros equipos. No creo que sea fruto de la casualidad.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Asensio, lo que comentabas al principio, primeras imágenes desde que fue operado hace un par de semanas, ya se le ha visto caminar, eso sí, todavía apoyado con muletas, sabes que va a estar de baja entre 6 y 8 semanas, y esas declaraciones de Jovic, ya lo comentábamos hace días, porque parecía poco creíble la información de esos dos periódicos bosnios que Zidane se planteaba ceder al delantero. Él mismo, en una entrevista concedida al diario Novosti, ha dicho que no, que Zidane confía en él y que incluso le parecía de risa aquellos comentarios cuando se publicaron en su día.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Se incorpora Hugo Ballester a este partidazo desde Valencia. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Un placer. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hemos visto la entrada, la salida hoy del entrenamiento de Rodrigo en Valencia, cómo la gente se le echaba encima del coche y le decía, no te vayas, que si no tienen playa, no vas a comer paella. Otro le decía, va a venir Méndez, nos va a meter aquí un portugués malo, tal. La gente está haciendo lo imposible para que se quede Rodrigo.
Tiene poco que hacer.
¿Poco que hacer?
Sí. Sí, se sigue incrementando la tensión de puertas hacia adentro, esa es la realidad. Mientras, como tú describías anteriormente, en las afueras pasa ese encuentro entre la afición desesperada o ilusa todavía o sin la información necesaria para creer que todavía pueden retener a Rodrigo en el Valencia, a medida que van pasando los días y se acerca el cierre del mercado, la situación en Valencia, Juanma, sigue siendo kafkiana. Con Peter Lim dirigiendo las operaciones desde Singapur y con Alemany y Marcelino desesperados totalmente porque el futuro cada vez es más corto y lo peor de todo es que pinta muy, muy negro. Si todo va según el guión marcado, el que desvelábamos el pasado lunes en el partidazo, es decir, que el Atlético de Madrid consigue sacar a Correa y a Kalinic, Rodrigo será jugador del Atlético de Madrid. Faltan 12 días para el cierre del mercado y el Atleti tendrá todo ese tiempo para poder ficharlo, porque la semana pasada ya tuvo un principio de acuerdo. Rodrigo se despidió de Marcelino y de sus compañeros, recogió las cosas de su taquilla y por la tarde tenía que viajar a Madrid a pasar el reconocimiento médico. Pero es que, Juanma, esa no es la guerra en la que estamos ahora aquí en Valencia. Ese veneno ya lo han tragado Mateu Marcelino y lo tiene que tragar pronto la afición. La gota que puede colmar el vaso es el sustituto de Rodrigo, porque si Peter Lim se atreve a elegir el recambio de Rodrigo, esto saltará por los aires, seguro. No te quepa la menor duda.
Uy,
suena, a mí me parece,
suena lío gordo esto.
Es que a mí me parece escandaloso de un nivel, porque esto no es el caso, por ejemplo, con perdón, del Español que se le llevan a Borja Iglesias, ¿no? O sea, esto es el Valencia, campeón de Copa, en uno de los cinco grandes de España. Que permite
2 años en Champions seguido después de
increíble.
2 años siendo, o sea, decimosegundo.
Es una cosa increíble.
¿Qué quiere decir algo Antonio Ruiz sobre esa operación del Atlético que condiciona lo de Rodrigo?
Sí, venimos contando que la salida de Correa es obligatoria para que entre Rodrigo. Rodrigo estaba ya traspasado la semana pasada, como reconoció el propio entrenador del Valencia, Marcelino. Ahora solo falta que salgan Correa y Kalinic. Lo de Kalinic es un trámite formal. Y lo de Correa sigue igual que hace unos días. Es decir, se mantiene una diferencia entre 10 y 15 millones entre lo que pide el Atlético de Madrid por Correa y lo que el Milan está dispuesto a ofrecer.
Es mucha diferencia, ¿eh?
Ahora bien, te digo que hoy el gran Paolo Maldini, el director deportivo del Milan, esta tarde ha hecho unas declaraciones en las que dice, yo lo entiendo como un mensaje al Atlético de Madrid, Andrés Silva ya está listo para salir. La llegada de Correa al Milan dependía de la salida de Andrés Silva. Le está diciendo Paolo Maldini al Atlético de Madrid que venga, que se venga a negociar y que aproxime un poquito el deseo del Milan de rebajar los 50 millones iniciales, porque parece que tiene lista la salida de Andrés Silva. Y Huguito, a ver si Andrés Silva no va a ir al Valencia. Porque bueno, esto lo mueve Méndez todo. Méndez mueve a Correa, mueve a Andrés Silva, mueve todo, ¿eh?
Ese castillo de naipes, Antoñito, ya lo manejamos, porque como dices, Andrés Silva es de Jorge Méndez, no lo ha podido colocar en el Mónaco, no lo ha podido colocar en el Sevilla, tiene problemas con las revisiones médicas, y Peter Lim confía plenamente en Jorge Méndez y puede perfectamente traerlo aquí, algo que Marcelino no quiere Andrés Silva. Marcelino preferiría un futbolista como Bacambú, que ya lo conoce, que ha pasado por la Liga Española, que tendría una rápida adaptación para un jugador que se incorpora a días del mercado.
Tampoco quería Marcelino que se fuera Rodrigo y Rodrigo se va.
No, pero es distinto.
No, pero que eso ya lo hemos contado, que ese veneno está tragado.
Quiero decir que en esta operación pinta poco el criterio deportivo.
Sí, pero vamos a ver, Marcelino ya al finalizar la pasada temporada sabía que Rodrigo podía irse al 90%.
Y el 19 de julio se lo recordaron en Singapur.
Claro, con eso contaba. Otra cosa es que de repente, encima el sustituto lo decida...
Ya, pero ¿cómo es que el Valencia se desprende de Rodrigo?
No, pues porque por dinero, evidentemente.
Es una operación económica del propietario.
Déjame preguntarle al nuevo comentarista de la cadena COPE, Santi Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tienes la sensación de que hay ahí algo latente en el Valencia que puede explotar en cualquier momento?
En cualquier momento. Yo creo que es una lucha de poder entre Mateo Alemán y Marcelino, que es, por un lado, que no quieren desprenderse de Rodrigo, consideran que es un jugador indispensable, es fundamental, que para cuadrar presupuestos hay cualquier otra opción de ingeniería financiera, y entre el dueño, que yo creo que asesorado por Jorge Méndez, pues tienen claro que el que quieren vender es a Rodrigo por las circunstancias que sean. El otro día Marcelino fue muy claro cuando dijo que había que revisar los objetivos si se marchaba Rodrigo, ¿no? Y ni siquiera valorando el sustituto. Oye, se va Rodrigo y viene Messi, ¿por qué vas a cambiar los objetivos? No, es una cuestión ya de honor, es una cuestión de... Es una lucha de poder entre ambos, donde quiere de alguna forma que si Rodrigo se marche, que quede muy claro que no es ni porque Mateu quiera ni porque Marcelino quiera, que sea porque él quiere, ¿no? Dejaron evidencia de alguna forma y al mismo tiempo, pues... quitarse la responsabilidad en la parcela deportiva, en el sentido de que la plantilla en los dos últimos años la han confeccionado ellos, y que ahora mismo, si se marcha Rodrigo, pues se están metiendo la mano claramente, y entonces pues los objetivos eran otros, obviamente.
¿Tú tienes claro que esto va a afectar a la temporada del Valencia? Esa tensión.
No tengo ninguna duda. Mira, llevamos dos años hablando solamente de fútbol en Valencia, de si se jugaba un 4-4-2, de si Marcelino era... un entrenador encorsetado en ese sistema, si había que cambiarlo, si cómo se arreglaba el equipo, luego se arregló, qué había hecho Marcelino, etcétera, etcétera. Solo hablábamos de fútbol, había tertulia de fútbol permanentemente en Valencia estos dos años, y se consiguieron objetivos, bueno, los que se marca el club, ¿no? Que es pelear por títulos y entrar en Champions. Llevamos 15 días o 20 días que no se habla de fútbol, que el fútbol resulta ser intrascendente, para hablar otra vez de quién manda en el Valencia, por qué hace ese movimiento, si eso sienta bien o sienta mal, si nos ponemos en guerra y hacemos una manifestación, etcétera, etcétera. Y todo esto distrae mucho a los jugadores. Estos jugadores han demostrado que cuando están centrados y cuando están en un club bien dirigido y con un respaldo profesional detrás, son capaces de rendir al 100% y es un gran rendimiento el que dan. Y han demostrado también, ellos mismos, porque no ha habido tantos cambios dos años atrás, que cuando el club es un desastre y hay... de alguna forma pues no hay una estructura deportiva detrás, no hay sentido en las operaciones, no hay sentido en las renovaciones, en los salarios, etcétera, etcétera, provoca una gran distracción, y entonces el rendimiento que alcanza ni siquiera es el 50%. Y como sigamos con esta distracción, yo al Valencia no le veo haciendo una buena temporada este año.
¿Tú crees que se vira Marcelino o Mateu si sucede eso?
No se van a ir ninguno, porque solo falta que los caprichos de Peter Lim le salgan gratis. Ambos lo que tienen en la cabeza es, oye, mira, voy a dejar bien claro que yo no quiero que se marche. Y si se marcha es por Peter Lim. Y si no mando, y si no me respaldan, y si no tal, pues que me pagan el finiquito y entonces me marcho.
Me echas y me voy, claro.
Claro, solo falta que encima, que después de dos años de éxitos, de haber reflotado una nave que estaba hundida, que de momento este hombre se despierte con el pie izquierdo y me quite todo el poder y me quite toda la capacidad de hacer un equipo, de tener una dirección y demás, y ahora me voy gratis y le facilito las cosas. Bueno, por lo menos que si tiene caprichos, que los pague.
Cañete, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
El análisis de Cañizares. Por eso se ha venido Cañizares a COPE. Y por eso estamos encantados de que...
Tiene toda la razón, además. Claro, claro y conciso. Sí, claro. Sí, sí. Y elegante también a la vez.
Sí, sí. Qué facilidad para complicarse la vida, ¿eh? O sea, con lo bien que acabó la temporada del Valencia.
Lo raro era lo de los dos últimos años.
No, pero hombre.
Que se hable de fútbol. Así el Valencia siempre ha sido.
Terminas el año
justo en el momento en el que está
un club autodestructivo. Siempre.
Estás en Champions, estás con un título en el año del centenario.
Y además ahora con la liga empezada y además a un rival directísimo como el Atlético de Madrid.
Yo aluciné el otro día cuando escuché a U que comentaba que incluso ganar la Copa ha sido contraproducente porque no quería que la tiraran,
sí.
Peter Lim, y no la tiraron, entonces está enfadado porque no la tiraron, aunque la hayan ganado, me parece ya.
Ese es el detonante.
Sí, cuando dijiste eso el otro día en tiempo de juego, yo flipé.
Yo flipé.
Esa es la grieta de Peter Lim con la gestión de Mateo Alemany. Haber solicitado en enero, como iba el equipo en la liga que iba mal, que tirasen la competición de la Copa del Rey para centrarse en meterse en Champions, que no lo hiciesen, que no le hiciese caso y que finalmente, como digo, Peter Lim tomara la decisión de tomar las riendas, porque solo un matiz a lo que ha dicho Santi, no hay lucha de poder.
Bueno,
manda Lim.
Yo recuerdo unas declaraciones de Mateo Alemany en esa situación mala del Valencia, en la que prácticamente él también descartaba la Copa en una eliminatoria.
Pero porque era la orden.
Sí, sí, pero que se sumó también a esa.
Pero
a
porque,
esa
claro,
línea.
Porque era la orden de su jefe. Es que no fue Mateo Alemany el que dijo no tiréis la copa, fue el vestuario. Y Marcelino hizo caso al vestuario y puso a los mejores. Y Mateo Alemany no dio la contraorden de que le hicieran caso. Y lo pagó Mateo Alemany, que es el ejecutivo que está por detrás.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Antoñito.
Gracias, hasta luego.
Y recordemos lo de Joao Félix,
sí.
Que es la imagen del día.
Sí, bueno, que es tan crack que...
Es tan crack que mea donde quiera.
Claro, tiene una necesidad claro. Y la resuelve como la resuelve los genios fácilmente.
Perdona, no, Antoñito, un motivo más para ya formar parte de tu cántico en la alineación.
Sí, estoy preparando ya un homenaje.
No lo hace.
No, hombre, ha pasado el primer partido, ahora ya...
El Mannequin Peace de Lisboa. Hasta luego, Antoñito.
Hasta luego.
12 y 26. Planteábamos la pregunta Movistar a nuestros expertos Movistar antes. Si la operación Neymar es una buena operación para el Real Madrid. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Los expertos Movistar en el día de hoy, Luis García, Elías Israel, Ciro López, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Maldini. Vamos a ver si creen que sí es una buena operación o que no. Maldini, ¿tú qué dices?
No, yo creo que no. Yo
no
creo
es
que,
una buena
no,
operación.
Para mí no. Hombre, depende de lo que pague, pero para mí no es una gran operación para el Madrid.
¿Elías Israel?
Para mí sí.
¿Para ti sí?
Muy buena operación.
¿Por qué?
Pues porque me parece uno de los cuatro mejores jugadores del mundo, porque te cambia el plan de negocio, porque le das una puntilla al Barcelona y porque me parece que es un jugador que cambia radicalmente y el Madrid volvería a tener un jugador en el que anclarse después de Cristiano Ronaldo.
¿Emilio? ¿Es una buena operación para el Madrid?
Yo creo que es una buena operación para el Barcelona que se vaya al Madrid. Sí.
Ah, o sea
no.
Pero
o sea,
sí,
no.
Lo es, porque desde el punto de vista del Barcelona creo que es una gran operación para el Madrid. Sí, sí.
Marchante, pues, ¿es una buena operación para el Madrid?
Lo que no entiendo es por qué el Barcelona está intentando a toda costa que no vaya al Madrid, si es una buena operación.
No, está intentando encarecerlo, ¿no? Que no vaya.
Bueno, yo creo que está intentando que no vaya al Madrid. Yo creo que es una buena operación para el Madrid siempre y cuando se den dos condicionantes. Uno, que sea el Neymar que jugó en el Barcelona.
Eso no vale.
Dos,
eso no vale.
Porque que, no es. Depende no de lo que vale. Paguen, claro.
Luis García,
super operación para el Madrid, pero no va a ir al Madrid.
Pero sería una superoperación para el Real Madrid.
Superoperación.
Esto opinan nuestros expertos Movistar. Y nuestros oyentes, ¿qué es lo que dicen, Alberto?
No hablo.
Dice... Ah, perdona, Siro, que tú eres un gran experto Movistar. Adelante.
No, yo creo que es una buena operación. Si, incluso si el Paris Saint-Germain aceptara la oferta que en su día le hizo el Real Madrid hace cuestión de 15 días, que es 120 millones de euros y un futbolista, Bale o James, yo creo que seguiría siendo una buena operación.
¿Qué dicen los oyentes?
Dice uno, por ejemplo, la operación Neymar le va muy bien al Madrid, pero siempre que se vaya al Barça, claro está. Alberto, creo que Neymar sería ese punto de ilusión que le falta al madridismo para hacer olvidar al 100% la temporada pasada. Alfonso cree que Neymar es un tío que se lesiona cada año, la lía a cada paso que da, se va a los carnavales de Río y al cumpleaños de su hermana. Vamos, que fiestas muchas, pero entrenar poquito. Edu, Neymar es tóxico para cualquier vestuario. Si de mí dependiera, que no vaya al Real Madrid ni gratis. Y Jordi dice, Neymar es un jugador increíble. Y para los que tienen poca memoria, les recuerdo que con el Barça ganó su última Champions League.
Movistar, expertos en fútbol.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Ha publicado TVI. TVI es la televisión portuguesa.
¿Puede ser? Una de ellas.
Una de ellas, ¿no? La entrevista con Cristiano. Dice Cristiano, quitando a Joao Félix, cualquier jugador vale 100 millones, incluso sin demostrar nada. ¿Un central y un portero pueden valer 70 u 80 millones? No estoy de acuerdo. Pero este es el mundo en el que vivimos y hay que respetarlo. El precio de los fichajes, comentado por Cristiano Ronaldo, el jugador de la Juve. Eso es lo que dice en esa entrevista. Hay una imagen, creo que es esta entrevista en la que va con su hijo a la residencia donde empezó él y todo esto, y el niño alucina viendo dónde dormía su padre. Claro, el niño que ha tenido la enorme suerte de crecer en las mejores casas del mundo, pues ve allí donde crecía su padre, pero también está bien que se lleve ese golpe.
Está bien que se lo vea, que
efectivamente,
lo vea, que
ese golpe de realidad.
Que lo de su padre
está bien lo del precio,
no
sé si le han preguntado si también los jugadores, las cifras que cobran están de acorde con el mundo en el que vivimos, o sea. Porque yo estoy de acuerdo con él, que es una exageración lo que se está pagando por los futbolistas, pero también es una exageración lo que cobra él y otros cientos de jugadores de fútbol.
Bueno, pero él tiene 5 balones de oro, ¿eh?
Sí,
pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Shiro.
Sí, pero yo escucho una cosa. Es que yo creo
con el
que
fondo de lo que dice Shiro. No estamos hablando de Cristiano Ronaldo.
Precisamente, los más caros, ¿vale? Precisamente los más caros, al final son los que realmente generan eso. Final, el problema es los que cobran 10 millones
Coutinho,
y no juegan.
Coutinho, Dembélé,
no,
todos
es que esos no
generan todo esto.
No, esos no.
Entonces, ¿por qué se les paga?
Ah, bueno, porque
no metas, estaba desesperado.
Claro, no metas ahí a Cristiano y a Messi. Que
no, pero es que no podemos hacer una lista, Siro y yo, ahora, si queréis, si tenéis un ratito.
Guillem Balaguer, vámonos hasta Reino Unido. Hola, Guillem, muy buenas.
Hola, buenas noches, Jorge.
¿Dónde estás? ¿Dónde te sitúas? Que te he perdido la pista estas vacaciones.
En Manchester.
Porque tu residencia habitual es Manchester, es Londres. ¿Dónde está tu residencia habitual?
Manchester, dos o tres aeropuertos y la Costa Brava cuando puedo.
Ah, muy
pues
bien.
Un poco, no está un
mal.
Poco de eso.
No está mal.
Sí, sí.
¿Qué lío ha habido con Pogba? ¿Qué ha pasado con Pogba?
Pues que ha recibido insultos racistas y amenazas en sus redes sociales, amenazas de muerte, a raíz del penalti que falló contra el Wolverhampton el lunes. Y es una moda que por lo visto, bueno, pues eso, se ha puesto moda insultar impunemente a jugadores tras fallar un penalti, porque la última semana le cayó también una buena a Tammy Abraham, del Chelsea, después de amarrarlo ante el Liverpool en la final de la Supercopa en Estambul, y lo mismo que Yacoub Meite del Reading, que tras fallar un penalti también recibió todo tipo de insultos y amenazas a través de las redes sociales. El Manchester United dice que está trabajando para identificar a los responsables del abuso racial, insiste que esos individuos no reflejan los valores del club y aplaude que al menos la mayoría de los aficionados del Manchester United han condenado los ataques. No solo ellos, sino también algunos jugadores como Maguire, el central, y Rashford, el delantero. Uh-huh. Rashford escribió en su Twitter
Maguire, otro baratito.
Sí. Pero bueno, el caso es que ha recibido apoyo también de la policía, y lo preocupante es, como ha dicho Kick It Out, que es la organización que lucha contra el racismo en el fútbol, los eventos como estos, el abuso racial ha aumentado un 43% con respecto a la temporada pasada, que vamos, vamos a más o a menos, ¿no?
Pues qué pena y qué vergüenza. ¿Qué sensación te da? ¿Pogba se va a quedar en el United o crees que todavía hay posibilidad de que abandone el Manchester?
No, se queda. Justo antes de irme de vacaciones, hace yo que sé un mes y pico, ya lo comentaba, porque el Manchester United ni ha puesto precio, ni se sentó a negociar, ni le dio permiso a Pogba de que lo hiciera. La presión del jugador y de Mino Raiola, de su gente, fue obvia, hasta que incluso Mino Raiola llegó a decir en el Times que quería que se fuera a otro club. Pogba lo dijo él mismo. El Manchester United no la abrió la puerta en todo el verano. Ha habido cero posibilidades de que se vaya del Manchester United.
Uy. Pues nada, ya solo queda la ventanita de Neymar al Madrid, entonces, de aquí a final de mercado. Gracias, Guillem. Iremos hablando durante la temporada.
Hasta luego.
Un abrazo. 12 y 33, 11 y 33 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 37 minutos, una hora menos, y nos siguen desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas, y los que no están incluso nos dan información. Por ejemplo, Álvaro Bonrichetti, nuestro compañero de Movistar, de Vamos, y de la cadena COPE, que me manda la portada del Corriere dello Sport de mañana. Ribery ha fichado por la Fiorentina.
Ah, mira, va a estar bien
verlo. Ribery ficha por la Fiorentina. Mañana se le espera en Florencia a Frank Ribery. No sabía yo que se había quedado sin equipo, yo pensé que se había ido a China o algo
no,
así.
No, se fue del Valle y estaba buscando, ¿sabes? Sí, pero bueno,
pues
una
ayuda
en Italia puede funcionar todavía, Ribery.
Pues ahí va a estar.
La Ponferradina también iría.
Mira, de ¿están en la Serie A este año, de Ligue?
La Fiorentina sí, claro.
No, no, digo, en la Serie A, en Italia, que ya han fichado por el Calcio, de Ligue, Lukaku, Rabiot, Ramsey, Alexis Sánchez, que se va a ir al Inter, y Irving Lozano.
Sánchez, cuidado.
Irving Lozano, me apetece mucho ver el mexicano allí en Italia.
Al Nápoles.
Al Nápoles, sí.
Al Nápoles, sí, sí.
Muy buen futbolista. Bueno, va a ser una serie bonita, ¿eh? A ver si...
Se ve Movistar, por cierto.
Se ve Movistar, a ver si a la Juve le tose a alguien, por fin, ¿no?
Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué has tardado tanto en venir hoy al programa?
Me he venido bien acompañado, porque he pasado una noche muy buena aquí con mi buen amigo Marco Rodríguez, más conocido como Chiqui Marco, y nada, y aquí te lo he traído al programa de hoy. Es el nuevo entrenador del Salamanca.
Claro, es que la gente dice, joder, y qué raro que entrevisten al entrenador del Salamanca cuando claro. No le dan mucha bola a los equipos pequeños.
Bueno, es que
y tal.
El entrenador del Salamanca va a ser el único club, yo creo que del mundo, que su entrenador, además de ser entrenador, sea director deportivo y haya sido árbitro. Un árbitro que ha pitado en 3 mundiales, nada más y nada menos.
¿3 mundiales?
Estamos hablando de una institución en México, aquí en España también, porque aquí es comentarista nuestro de Gol. Salamanca no lo ha levantado, por cierto, como comentarista. Pero es un tío, es un comunicador nato. Ha nacido para la comunicación.
Como tú.
O como tú.
No, hombre, más como tú. Hola, Chiqui Marco.
¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar en el partidazo de COPE.
Muchas gracias. ¿Lo de Chiqui Marco, de dónde viene?
Chiqui Marco, porque antes había un animador o un cómic que le decían Chiqui Drácula, y yo tengo en mi frente un piquito.
Sí.
Y yo me peinaba antes de atrás con gel o con gel. Y la gente me decía Chiqui Drácula, entonces a mí me disgustaba en un principio. Pero después mi hija me dice, padre, ¿por qué no te cambias el nombre y te pones Chiqui Marco? Y así para cambiarle, porque en México usan mucho los nicknames o sobrenombres.
Sí.
Y bueno, me puse Chiqui Marco y de ahí nace esa historia. De hecho, en las conferencias que yo hago a nivel educativo, porque soy docente también, uso el personaje, la caricatura, la animación en mis conferencias de Chiqui Marco.
Entonces eres director deportivo, árbitro y entrenador.
Sí, así es.
¿Qué es lo que más te gusta?
Y comentarista.
Y docente.
Sí, y pastor evangélico, le digo también.
Sí, también. Realidad es que...
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que más te gusta? De todo lo que eres, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, ser pastor, obviamente, predicar la esperanza eterna en Jesucristo es lo más importante. El lado espiritual es lo más importante en las personas. Pero desde el punto de vista profesional, hablo fútbol, fútbol, pues me gusta ser diferente, me gusta ser docente, me gusta generar ideas, cambios, dar lo mejor de mí para al servicio del futbolista, en este caso, que van a ser mis jugadores.
No, pero digo que es de las 3 facetas.
Pues que,
¿árbitro, director o entrenador? Si te dijeran, solo puedes hacer de una hasta el final de tus días.
El tema de arbitraje lo cerré muy bien. Tuve 22 años de carrera. Fui el árbitro más joven en debutar en Primera División en México a los 22 y en la FIFA a los 25. Y pues eso me permitió tener una carrera de 10 mundiales, entre ellos 3 mayores. Y después del partido Brasil-Alemania, 7-1.
¿Lo pitaste tú?
Sí. Yo tenía la posibilidad de continuar 5 años más, porque la gente me decía, bueno, FIFA te da hasta los 45, yo me retiro a los 40. Y yo entre mí dije, no, es que yo había tomado el curso. Cuando era árbitro en activo, estaba tomando el curso para ser mejor árbitro para el Mundial de Brasil. Que esas fueron herramientas que yo utilicé para mejorar mi rendimiento en Brasil. Y yo decidí cerrar en un lugar alto mi ciclo arbitral. Por eso estoy completo en ese tema.
Perdona,
¿en el tema de medios de comunicación?
Sí, perdona. Es que quiero... como pitaste el 7-1,
¿sí?
¿Cómo viviste tú desde dentro aquel drama nacional que fue para Brasil que le metiera 7 a Alemania?
Bueno, ese partido, cuando fui asignado por la FIFA, no sé si recuerdan todo el entorno negativo contra los árbitros en la percepción pública que aseguraban que el arbitraje quería ser campeón a Brasil, por ser la localidad.
Claro, hombre, claro.
Entonces, cuando a mí me dan esa responsabilidad, para mí era dignificar la profesión. Es decir, dejar un muy buen mensaje de neutralidad a la percepción pública que estaba equivocada, porque nunca hubo ningún tipo de información o tendencia a que Brasil llegase a la final. Entonces, cuando se va dando el desarrollo del juego...
Y ves que Alemania empieza a meter goles y goles.
Le pone
goles.
Un baile. Cuando tú te das cuenta que Brasil no tenía capacidad de respuesta, que querían evitar el famoso maracanazo y viven el mineirazo. Yo recuerdo una jugada donde un brasileiro arremete contra el tobillo de Klos, sí, de Klos, recuerdo. Voy hacia él y le agarro los hombros y se los sacudo, ahora sí cara a cara, le digo, así no, esto no es así, te echo, como diciendo, no voy a tener consideración alguna si lo revientas. Y a David Luiz también. Se hizo un trabajo muy psicopedagógico, arbitral, es decir, te estoy observando...
Claro,
los
jugadores estaban desesperados.
No, estaban humillados. Y ojo, conociendo el temperamento latino,
claro,
siempre que... Le puedes meter 1, 2, pero el tercero, la patada va a la
yugular.
Claro, porque no les gusta perder, y es bueno, me gusta que sean muy competitivos, pero yo no quería un desorden en el campo de juego. Entonces había que hacer un trabajo que casi no se vio con el uso del silbato, pero se vio mucho en la cuestión de prevención hacia los jugadores brasileños y también hacia los alemanes, porque en ese partido Müller es un jugador con muchos recursos y sacaba de quicio el lado emocional de los brasileños.
¿Ah, sí? ¿Les estaba puteando encima?
No sé si puteando, pero yo lo único que sé decir en alemán es ich spreche español, ich bin Marco, pero y guten Morgen, guten Tag, ¿no? Pero sí, no entiendo el alemán. Lo que sí creo, y danke, ¿no? Y lo que sí creo es que lo que pasa es que él, a su marcador, a sus marcadores, que a veces iban un 2-1, a sus marcadores los observaba para desquiciarlos. No les decía nada, pero les pegaba el rostro. Y luego les respiraba, digamos, en
pero
la oreja.
¿Ya cuando iba goleando Alemania?
Sí, en el desarrollo del partido. O sea, Müller... No.
O sea, le daba igual que fuera 7, que él seguía igual contra los centrales.
No sé si en España se usa la palabra latoso.
Sí, sí,
pesado, sí.
Pesado, un coñazo, sí.
Un latoso, pero al servicio de su equipo. ¿Y lo logró?
Sí, sí, desde luego. Vaya historias, ¿eh? Sí. Estar ahí dentro del 7-1. Y ahora entrenador.
Sí.
¿Desde cuándo eres entrenador?
Desde que yo soy de la generación de educación física, porque soy educador físico de la generación 93-97, y yo llevaba paralelo al arbitraje, porque en esa época todavía no era tan profesional el arbitraje, fútbol de base, fútbol juvenil y fútbol universitario, hasta que el arbitraje me demandó el 100% de la profesión y de tiempo, y tuve que abandonar ese proceso de entrenador en esas categorías.
¿Conoces Salamanca?
Conozco Salamanca, hoy por toda la información bibliográfica y demás, no conozco, nunca he estado.
¿Nunca has estado?
No, pero sí sé que es una plaza extremadamente
popular.
Espera,
mira, Luis García estudió... Luis, dile cómo es Salamanca.
Bueno, es un sitio en el que es muy difícil pasárselo mal. Tienes que hacer, Chiquimarco, tienes que hacerlo fatal. Sí, tienes que hacerlo mal en Salamanca. Es de las mejores ciudades del mundo para vivir y sobre todo para disfrutar.
No, okay, gracias.
De lunes a domingo.
¿Cómo acabaste en el Salamanca?
¿Cómo no te entendí?
¿Cómo has llegado al Salamanca?
¿A cómo he llegado al Salamanca? Porque, bueno, la directiva, Manuel Lobato es mexicano.
Sí.
Conoce nuestra historia profesional. Tiene una directiva también y un departamento de inteligencia deportiva mexicanos, muchos de ellos, con la riqueza también que se nutre también de gente española, tanto en el campo de juego y también en el departamento de inteligencia o en el staff. Me invitaron a pertenecer al equipo, lo evalué, también el tema de tener la licencia, tener la bendición de tener la licencia de título grado universitario homologado por el Ministerio de Educación, y al mismo tiempo, porque bueno, yo también ya he trabajado en primera división en México con Monarcas Morelia, un equipo que estaba prácticamente descendido y pudimos sacarlo adelante. Yo entré en ese momento como coach y gestor emocional del equipo, y pudimos sacarlo avante. Entonces hay cosas, que indicadores que motivaron la confianza, y lo cual siempre agradeceré públicamente, que esa primera vez haya nacido del dueño Manuel Lobato y ahora Ulises como presidente, que nos hayan confiado en nosotros.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 45 años.
45, estás muy bien, ¿eh?
Sí, sí, gracias. Sí.
No, físicamente.
La oración, lo que hablamos de la oración.
¿Sí?
Sí, sí, te mantiene, por supuesto.
No fastidies.
Sí, vamos a...
¿Y trabajar en la COPE, que es también así de la oración?
Sí, porque, bueno, hay que hacer oración siempre, ¿no?
Vale, está bien. pues, no, pero físicamente harás gimnasio también, además de oración, ¿no?
Sí, le metemos un poquito, sí.
Claro, eso igual influye también un poco, ¿no?
Sí, hay que cuidarse un poco.
Claro, claro. No, porque yo o rezo o voy al gimnasio, las dos cosas... las dos cosas no tengo tiempo. No, te iba a decir, es que estaba mirando el currículum, se me olvidó decir, cuando fuiste árbitro...
Sí.
O sea, hasta antes de ayer, como quien dice,
sí.
También estuviste en el partido del mordisco de Luis Suárez.
Sí.
Ese lo pitaste tú.
Yo fui el árbitro de ese partido.
Pero no lo echaste ahí.
No lo eché porque no había VAR.
No había VAR.
No, a ver, eso es muy interesante.
Pero
lo puedo...
El VAR, perdona, Fouto, ¿el VAR entra en mordiscos?
Sí, claro.
Hombre, claro.
Sí.
Vale.
Fíjate, hoy voy a abrirme en el partido.
¿Y luego cuando lo viste en la tele?
No, es que fíjate, en el plan del partido, que nosotros... Yo había estudiado los comportamientos de peligro, de riesgo que podía haber, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, era el momento extremo de Luis Suárez. Hoy ya no es así, hoy sigue siendo... Creo que le pegó muchísimo, ha madurado. Pero él venía precedido de ya varios mordiscos, no sé si recuerdan.
Sí, claro, en la Premier 1, sí.
Claro,
sí.
Y en la Liga Holandesa
eran
también.
Eran dos,
sí.
Ese era entonces. Pero también conociendo al comportamiento del fútbol italiano en selección nacional, cuando le pegan a Luis Enrique en Estados Unidos el golpe de Tassotti,
sí.
O en Francia lo que le hacen a Zidane, dentro de entrenador, árbitro,
sí.
Dije, bueno, si Italia quiere sacar ventaja del lado emocional uruguayo, ¿cómo lo podría hacer? Pues desestabilizando algo. Y eso yo lo tenía muy en la mente. Y desde el minuto 4, 5, 8, Chiellini ya pedía tarjeta roja. En una ley, está en el césped y dice que Cavani le golpeó. Y dije, ¿cuándo te golpeó? Entonces, cuando se da el mordisco, el balón estaba por sector de izquierdo, iban a meter una asistencia,
¿sí?,
porque se desmarca aparentemente Luis Suárez, y luego, pero no se desmarca, va sobre Chiellini, y yo a ambos los veo en el césped. Y veo uno tocándose los dientes y el otro aquí mostrándome. Mi sensación fue algo grave pasó. Algo grave pasó.
Claro, tú no has visto esa jugada,
no,
pero ves a uno con los dientes tal y el otro enseñándote el mordisco.
Los años de experiencia te dan un olfato.
Qué situación más difícil, ¿eh?
Joder. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Porque es Copa del Mundo, porque es prácticamente el árbitro tiene un fallo grande, te deja fuera de la Copa, de la competición. Hablo con el asistente uno y le veo el rostro y estaba, pues, blanco, como diciendo...
¿Tu asistente?
No vi. Yo le digo por el pinganillo, dame información.
Y él dice, no vengas, que no lo vi. Sí, es verdad, vete al otro.
El otro dice, tocayo, se usa la palabra tocayo aquí en España.
Sí, sí.
Porque también se llama Marco. Me hace, tocayo, métele una tarjeta amarilla. No. Dame información de acontecimiento.
De lo que ha hecho.
Sí. No me dé la resolución.
Dime lo que ha hecho.
Y le pregunto al cuarto árbitro y enmudecido.
No ayudaba a nadie allí.
No, yo decía. Claro. Yo decía.
El de la tarjeta amarilla, de todas maneras, el de la tarjeta amarilla dijo tú, métele una amarilla.
Sí, pero son muy de asistente, ¿qué viste? Lo mismo que tú, claro. Si el que tiene que tomar la decisión eres tú, no el asistente.
Espera, la historia sigue. ¿Y entonces qué pasa?
Pero
¿qué?
Imagínate, yo no quise aventurarme a mostrar amarilla para aparentemente calmar el lado emocional del partido, porque dije, si se quedó corto. Y yo me quedé, y no hay nada, hay algo grave, yo voy a perder.
Claro.
Entonces ahí tuve que resolverlo con la honorabilidad, con la honestidad. No vi. Y reanudo con balón a tierra. En ese momento el guardameta de Italia,
Buffon,
se desconcierta que le digo balón a tierra. O sea, balón a tierra, drop the ball, vamos, juega. Ponla y le pongo, no es cierto, marqué tiro libre, la puse en el suelo porque había marcado mi asistente como un empujón,
sí.
no una mordida.
Un empujón, efectivamente.
Sí, porque se veía como empujón.
Sí, sí.
De hecho, no hay una toma que se vea mordida, creemos que es mordida. Hasta la fecha, no hay un zoom que digas, lo mordió, bueno, creemos.
Creemos, sí.
Por antecedentes.
Sí, desde luego.
Pero bueno, que de hecho FIFA, eso fue el argumento, eso entró por...
Bueno, y tú luego lo ves en la tele, la jugada.
Sí, no termina allí. Porque en ese momento...
Esa es la primera parte de la jugada, ¿no?
No, en el segundo.
¿En el segundo tiempo?
Sí.
Ah, vale.
Iban 0-0, ¿eh? En ese momento. Porque después mete gol Godín.
Sí, marcó Godín muy al final.
Sí, sí, el balón parado. 8 o 10 minutos. Típica de Uruguaya, ¿no?
Sí.
Y en ese momento... Pero yo le dije a los compañeros, no podemos volver a fallar. Yo no sé qué pasó, pero intuyo que algo grave ha pasado. Pero la jugada que viene la más importante...
Eso se lo dices en el pleno partido a los compañeros por el micrófono.
Y sí los regañé.
Joder, vaya cojones, los jueces de línea.
Sí les regañé como diciendo, mira, para saques de banda, saques de meta...
A eso valgo yo.
Y saques de esquina, cualquiera. Pero las importantes es donde los quiero ver. No quiero más fallos. No quiero más fallos. No podemos... Vamos a acertar todas. Bueno, en el último... El minuto 80, el minuto 92, marco una falta a favor de Pirlo. Frente a la banca... Y veo que toda la banca italiana se mete al campo de juego como para desaprobar, pensando que yo había acabado el final del juego. Y entonces intuí, dije, te estás queriendo justificar de la derrota. Entonces dejo cobrar el tiro libre y yo me voy contrario a la lógica. Es que hay que solucionar, arbitrar es solucionar, ser entrenador es buscar soluciones. Me voy contrario a donde está la banca y acabo el partido frente al asistente. Entonces ya no le di tiempo a todo el staff de Italia a irme a desaprobar. ¿Cuándo me entero de la mordida? Tardamos un poquito en salir del campo de juego de Belo Horizonte y todo el estadio italiano me estaba esperando. Entonces dije, bueno, espérense un momento a ver quién se cansa, si ustedes o yo.
¿En la puerta del vestuario?
Sí, para el vestuario.
Bueno, pero perdona, ¿en el vestuario no tenéis tele?
No, pero todavía no acabamos. Estamos en el campo. Baja el directivo de mi visor, el le llama el vedor aquí.
¿Cuál el es? Observador.
El observador. Y me dice, very good performance. Congratulations. Entonces digo, bueno... Yo dije, es oxígeno puro para un
buen trabajo,
difícil.
Buen trabajo, felicidades.
Venga. En ese momento me voy metiendo al vestuario y más de uno un rocecito en el pecho y los italianos y que en italiano me recordaban a mi madre y bueno, sí, etcétera. Ya me meto al vestuario y después de unos 10 minutos que estamos hidratándonos y un poquito sacando el estrés natural del partido, sí, me dice el asesor, hoy el observador, hay una jugada muy complicada que dicen que Suárez ha mordido. Y yo así luego, ¿cómo? A los compañeros, ¿mordió? Y todos, ¿mordió? Mordió, ¿cómo? Yo tenía una frustración, pero a la vez una tranquilidad de que estaba haciendo lo correcto, que no lo había visto. Y bueno, tuvimos que reportar y la FIFA me pregunta que qué había sucedido. Después, cuando acaba el juego, me manda y me pide una ampliación de reporte de todo lo acontecido. Y yo obviamente puse que no lo observé y eso le dio facultad al comité de disciplina
a entrar de oficio.
Y le cayeron 4 meses.
Sí.
4 meses. ¿Has vuelto a hablar con Luis Suárez alguna vez?
Una vez me lo encontré en la Masía porque en todo este proceso de entrenador tuve la oportunidad de ir al Madrid, al Atlético, al Barcelona.
¿Qué
y
te
la
dijo?
Masía me dejó... No, él iba en su carro y yo iba caminando, yo sí lo vi, que no sé si él me vio, y él se arrancó.
Ah, o sea, no hablasteis.
No he hablado, no. Hasta ahora, hasta el día de hoy no.
¿Y Chiellini?
Tampoco.
¿No te has cruzado con él?
No, tampoco.
Es capaz de quitarse la camisa y enseñarte sí, todavía sí. El mordisco.
Yo le vi lunares, no le vi mordida, pero bueno.
Uy, cómo molan las historias, ¿eh?
Hombre, contadas así desde dentro. Eso es tremendo, vamos.
Sí. Oye, ahora en el banquillo,
sí.
¿Vas a protestarle al árbitro?
Pretendo que no. Le he dicho a mi equipo de trabajo, cuídame la espalda. Yo soy muy intenso también. Soy un toque el cholo. Soy Marco Rodríguez, pero un toque cholo.
¿Eres como el cholo?
No, soy Marco Rodríguez.
Sí, pero que tienes ese toque
visceral. No,
visceral
no. Yo creo que me gusta que el jugador de lo
caliente,
mejor.
Caliente.
No soy caliente. Soy intenso.
Intenso.
Vamos a llamarle la palabra intenso, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo que tengo el control emocional, porque el árbitro tiene mucho control emocional. Pero sí le he dicho, cuando yo veo una injusticia, trataré de ser muy respetuoso con la autoridad. Quiero hacer un cambio en ese sentido. Ahora, si obviamente me meten un gol con la mano, o me fracturan a alguien por la espalda, obviamente tendré que hablar, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando haya un horror arbitral que se le escape, tendrás que... Horror. Hay error y horror.
Sí. Es el muy grave.
Sí. En los horrores arbitrales, obviamente, tienes que... Eres entrenador y tienes que defender tu postura. En el error arbitral, pues es parte del juego, ¿no?
¿Vas a seguir siendo comentarista?
De momento, Gol me ha invitado. Cuando tenga la oportunidad y que yo considere que tengo tiempo, que me inviten, iré. Pero la realidad es que ahorita la prioridad es el Salamanca.
Pero para la radio es más fácil que para la tele. Si te ponemos un aparato en casa...
Claro, lo haces de allí, claro, Salamanca.
Salamanca, lo que tú puedas, para el partidazo.
Sí, partidazo. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Además, es oyente nuestro.
Sí, lo entiendo, sí.
¿Eres oyente?
Sí, lo veo, claro. Lo oigo, perdón. Y bueno, también sigo las redes sociales y estoy en todo lo que dicen aquí.
Eres muy activo. En México eres una persona muy conocida. O sea, quiero decir, aparte de la trayectoria profesional que tienes, que eres como muy activo, ¿no?
Sí. Porque, bueno, hice la carrera ya. Y pues un árbitro siempre estará en la historia de la liga.
¿De qué parte de México es?
De la Ciudad de México.
Ah, del DF.
De la capital, sí. Pero el tema arbitral inició en el mundo de Tepic, Nayarit, una zona que es muy futbolera. Ahí empezó el tema arbitral.
¿Como entrenador eres amarrategui o defensivo o atacante?
Yo creo que defender también es jugar, pero no es mi función. Yo quiero que mi equipo progrese, que tengamos el peso del partido, que tengamos el balón, que combinemos también con variantes para buscar el juego directo cuando el rival y nosotros se sienta en el juego. Pero me gusta mucho progresar, me gusta tener llegada, es lo ideal, y finalización de las acciones, ¿no?
¿Qué te parece a ti eso de que haya que echar ahora a los que pisan el tendón de Aquiles?
Mira, lo puedo entender porque me gusta que protejan las piernas de los futbolistas, que es lo más valioso, está el activo del club.
Pero si vas corriendo y se te cruza un...
Ah, ahí es otro tema. Tampoco podemos ir a los extremos, ¿eh? No podemos ir a los extremos.
¿Has visto las jugadas de Modric y de Jorge Molina este fin de semana?
Sí, sé que ha sido unas polémicas.
¿Las has visto?
No, las he evaluado en foto.
¿En foto?
En foto, sí.
¿Y en foto qué te parece?
Es que en foto no te revela mucho.
Vale.
Claro, en foto no te revela. Lo que sí creo, puedo entender que el Comité de Árbitros de España haya dado esa instrucción como para protección del jugador. Lo que también debo entender, y me gustaría que ellos también lo hicieran, es que le den la facultad al árbitro de discernir cuando verdaderamente hay brutalidad o fuerza excesiva o realmente fue una situación de accidente del juego.
Imprevista.
No, accidente del juego, ni siquiera imprudente, accidente del juego.
Chiquimarco, lo de ser pastor evangélico,
sí.
en Salamanca, ¿cómo lo vas a hacer?
No, mira...
Quiero decir,
¿tú crees en Dios?
Sí, yo sí.
Sí, sí, en verdad.
De verdad, yo estoy soy bautizado, hice la comunión, estudié en un colegio de curas, estoy casado...
Bueno.
O sea, quiero decir...
Pero esos no son indicadores, yo creo que el mejor indicador
es
tu corazón, cómo está, ¿no?
La corazón fe. Está como puede, pero sí, creo.
Sí. Bueno, yo creo en la... en que Dios, su Espíritu Santo, está en el corazón que lo invita a estar. O sea, si tu corazón y mi corazón...
Sí, pero no, yo te pregunto de cosas concretas.
No, por eso voy. Entonces, yo cuando en mi vida trato de llevar a Dios siempre. Uh-huh. Y si voy a con mi esposa intento llevar una relación, entonces yo intentaré llevar una relación de mucho respeto, admiración y cariño a toda la comunidad donde estoy. Es lo que lo
pero
que
tienes que tienes que dar charlas o tienes que visitar a gente o algo así, ¿o no? ¿Qué es ser pastor evangélico entonces?
No, pastor evangélico es cuando tú tienes una comunidad que tienes gente que cree en el Señor, en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, y que tienes que darle el alimento espiritual. Eso es ser pastor evangélico. Y en mi caso, en este caso, en México, que se fundó ese centro de reunión, donde tenemos también una fundación para rescatar a chicos con adicciones y demás, pero eso nace del corazón, simplemente. Es por ayudar, no es por otro único. El único fin es eso.
Fouto, ¿tienes alguna duda para...?
Uf, ninguna. Es que lo ha dejado muy claro ya. Yo es que cuando habla solamente le observo. Bueno, ya le aguanto en gol, pero vamos, es que ya lo has visto, Juanma. Es que es un auténtico, yo creo que lo que mejor se le da es comunicar.
Sí, sí.
O sea, mira que entrenador, jugador, bueno, ahora lo veremos y tal. Ya le he advertido, claro, que la segunda división B es una categoría muy dura. Sí. Debutan el próximo fin de semana contra el Arenas de Guecho.
Se presentan mañana, ¿no? Mañana es la presentación.
Sí, mañana es la presentación.
Y vale. El derbi contra Unionista, porque, claro, hay un derbi ahí de rivalidad, Salamanca Unionista, lo tienes ya bien marcadito, ¿no?
Sí, cuando me retiré del arbitraje, muchos me decían, no lo hagas, vive del prestigio, tienes 5 años más, te vas, pero directito a Rusia. No ha habido un árbitro que tenga 4 mundiales. Y yo le decía, es que no es con el 4 mundiales, o sea, no es por tener la obtención de un logro deportivo, sino es por lo que hay en la vida, no lo que tú quieres. Y en ese momento dije, yo es que yo voy a ser entrenador. Cuando me retiro, me invitan a la Comisión de Árbitros de México, a la de FIFA, con Busaca y Colina y este grupo, y la gente de la FIFA, ¿no? Y yo les dije, no, lo mío es ser entrenador. Y voy a buscar entrenador. Por eso hoy agradezco públicamente a la
gente. Yo, Juanma, digo que a nivel arbitral... estar en 3 mundiales.
Él ha
coincidido con 3 árbitros españoles, con cada uno diferente.
Claro, claro.
O sea, que estamos hablando de tres.
Y México no es un país. Quiero decir que en México también hay una liga importante.
Efectivamente.
No es el típico país que dices tú, bueno, es que hay uno allí que es bueno. No, es que hay una liga competente.
Ahora, yo no recuerdo un caso en la historia de un árbitro de élite que sea entrenador así, de equipo ya. Hombre, no de primera división, pero de un equipo ya reconocido realmente. No recuerdo nada. Sí. Jamás lo he visto.
Oye, escuchándole contar el episodio de Chiellini y Suárez, me imagino, doy por hecho, que estará absolutamente a favor del VAR, ¿no?
Ah, por supuesto.
Hombre, imagínate el VAR ese día.
Y casi más de entrenador que de árbitro. ¿Cómo?
Un VAR muy bien gestionado.
¿Te parece que ahora está bien gestionado aquí en España?
Yo creo que España les golpeamos demasiado. Perdón, pero creo que el VAR...
Que les criticamos demasiado a los árbitros.
Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque si tú comparas en la calidad de información, en términos generales, que hay áreas de mejora siempre, es buena. De hecho, son referente. El FIFA está tomando a España como un referente de cómo se hacen las cosas. Eso es bueno,
Está ganando los árbitros.
Sí.
¿Mande? No. Yo siempre he sido
una cosa. Árbitro. ¿Los árbitros tienen jubilación? O sea, cuando retiráis, ¿seguís cobrando algo de...?
No, bueno, ¿no? Yo viví una muy buena época del arbitraje mexicano cuando mis últimos, 7, 8 años fue profesional el asunto. Uh-huh. No tuvimos retiro como tal.
O sea, no hay un sueldo vitalicio.
Se retiras con 45 años con una mano por delante y otra por detrás.
Ahora, fíjate, con 22 años de carrera sería lo justo, ¿no? Pero bueno... No estaba dentro de la política de la federación y punto. Yo siempre busqué otros nuevos proyectos.
Bueno, ha sido Salamanca es muy barata, ¿eh?
Sí, Salamanca es muy barata. Salamanca y se come...
Un
peligro.
Bueno, dime, en España se come muy bien todo.
En todos, la verdad es que en todos los rincones, pero es que Salamanca...
A ver, lo que a mí me gustó mucho de Salamanca es su afición. Me parece que es demasiado futbolera, me gusta. Me gusta cómo se hace sentir de la localía, cómo
pues
se expresa.
Te van a gustar más cosas, ¿eh?
Sí, es que Luis estudió allí.
Es una ciudad universitaria,
es una ciudad muy joven, muy activa. Ahora seguramente pues te vas a encontrar con muchos grupos de chavales que están buscando piso, que están buscando colegio mayor. Es una ciudad viva.
Viva.
Una ciudad muy
¿No
viva.
¿No es en Salamanca que se hace una especie de noche vieja?
Lo único que no hace frío, ¿eh? Pues sí. En verano, o sea, en invierno ahora, con que lleves un par de camisetas no...
¿Cómo? Y en verano no hace calor tampoco.
Pero de calor. Decías, Maldini.
No, una noche vieja de la. Hay una fiesta que es una especie de noche vieja adelantada.
Una semana.
Sí, 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 sí. La noche vieja universitaria.
Eso para hacerlo 2 veces.
Lo hacen cuando están todos allí, el día 20 y pico de diciembre, antes de Nochebuena incluso, y ya toman todas las uvas, pues, pero lo hacen por eso, para verse y reunirse allí. Son buena gente.
La fiesta por la fiesta. Es bonito.
Chiqui Marco, ha sido un placer conocerte.
Igualmente, en persona.
¿Sí?
Sí, me da gusto conocerte.
Oye, te lanzo, si te apetece pasarte por el partidazo para jugadas que... con las que tengamos dudas, yo me fío mucho de tu criterio. Gracias. Quiero que escuches los mensajes que han enviado los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Dice Miguel Ángel, de lo mejor que he oído en radio en años. No tiene precio estas historias desde dentro del partido del señor árbitro mexicano. Antonio, de las entrevistas más interesantes que jamás he escuchado. Increíble. Joder. Otro dice, entrevistón al Chiqui Marco, hay que ficharlo. Nacho dice, ayer flipé con el seleccionado Robert Moreno y hoy he flipado con el Chiqui Marco. Qué envidia me dan las personas que comunican tan bien. Iñaki, una sección nueva ya con árbitros que hayan pitado partidos históricos o polémicos en España. Lo veo y lo oigo. Y por último nos decía Marco sobre el tema de Neymar. Al Madrid no le hace falta Neymar. Seguro que si viene crea mal ambiente por su elevado salario y por sus lesiones. Saludos de un guardia civil de Tolosa que os escucha todas las noches.
Has causado muy buena sensación, ¿eh?
Sí, muchas gracias. No, es un placer.
Sales por la puerta grande.
A Maldini se le escapó un fiebre Maldini con Marco.
Es verdad, sí, sí. ¿Eh? Tenemos que haberlo hecho, ¿eh? Sí.
Nunca está.
Es el canal de
YouTube. Mira, para mi canal de YouTube. Oye, pues encantado.
Yo,
vamos,
más, hecho, que, más que comentar jugadas arbitrales, que eso lo hace todo el mundo, elegiría una anécdota de tu carrera para contar cada día. Una anécdota. Mira, pues te voy a contar en un partido. Un delantero que me tal, no sé qué. Cada día. Como el mordisco de Suárez, claro. O como el 7-1 de tal. Sí. Buscamos cosas que nos gusten. Es que está muy bien. Chiqui Marco, buen
gracias,
viaje.
Gracias,
buen viaje a Salamanca.
Muchas gracias a todos.
Mucha suerte.
Un abrazo. Vale,
gracias.
Gracias. Sigue el partidazo. Y ahora, con el bicho. Con Lama.
Vaya, vaya con el fichaje del año. Es imbatible, toma la liga por solo un euro con Yastel. Y no viene solo, llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Juanma, entérate, el super fichaje. Recuerda, toda la liga por un euro. Llama ya al 1510, eso es, 1510, Yastel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados. En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora despido al equipo de comentaristas del partidazo y me quedo con Maldini y su Mundo Maldini.
Sí, tenemos sección hoy.
Sí, ya el otro día la tuviste, ¿eh? Te escuché.
El otro día con Corrochano.
Con Corrochano, te escuché. Sí, sí, el martes. Sí, sí, por supuesto. Digo, pero antes, ayer hablamos con el presidente del futsal La Cuevita, en Artenara, en Gran Canaria, para que nos contara la situación con el asunto de los incendios y le dijimos, Osvaldo, mañana te llamamos para que nos cuentes qué novedades hay y si estáis bien. Hola, Osvaldo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por...
¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues bien, el pueblo está tranquilo, realmente no tenemos amenaza de fuego, incluso las cosas han cambiado mucho durante las últimas horas, ya que se ha anunciado el realojo del municipio, aunque sorprendentemente las carreteras siguen cortadas, así que no sabemos de qué forma pretenden hacer el realojo. Y sí seguimos, como le comenté a tu compañero esta tarde, un poco indignados con la desinformación y las contradicciones entre las administraciones a la hora de informar de la situación de nuestro pueblo.
Vaya. ¿Qué es lo que echáis de menos?
Pues, Juanma, echamos de menos información. Date cuenta, como te comentaba ayer, el pueblo fue oficiosamente evacuado el domingo. Por tanto, damos por hecho que hay una parte de inseguridad para los que estamos aquí, pero sin embargo se sigue evitando que la gente pueda acceder al pueblo. O sea, no desalojan a los que estamos aquí, pero tampoco permiten venir a los que están fuera. Entonces estamos con la inseguridad y la falta de información de qué es lo correcto. Si estamos los que estamos aquí estamos seguros o estamos inseguros porque a los que están fuera no les dejan volver. Es una situación bastante desagradable, Juanma, de verdad te lo digo, y la gente está muy mosqueada porque, claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, acaba de haber una rueda de prensa del presidente del gobierno con la ministra de Defensa y no han nombrado, no por temas de protagonismo ni nada, Artenara es el municipio más afectado, llevamos 10 días entre un incendio y otro incendio y no han nombrado ni cuestiones de realojo, ni cuestiones de que Artenara está desalojada, que está aislada por carretera, y realmente estamos un poco ya los vecinos y la gente del pueblo, tanto gente del equipo también, porque es de lo que realmente hemos hablado, pues indignados porque hay gente que no puede volver al pueblo, no puede volver a dar alimento a sus animales, ver cómo han quedado sus viviendas, sus plantaciones, y es bastante indignante, te digo. De hace unos minutos se ha anunciado el realojo del municipio, pero siguen anunciados los cortes de todas las carreteras que llegan hasta aquí. Es contradictorio completamente. Esperemos que se pongan de acuerdo y que nos informen realmente y mañana pues saber si realmente la gente puede volver al pueblo o los que estamos aquí tendremos que irnos pues porque estamos inseguros.
Perfecto. Pues dicho queda. Osvaldo, te mandamos un abrazo. Un abrazo y mucho ánimo.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo para todos.
Gracias. El abrazo y el apoyo para toda la gente de Gran Canaria. Luis, Elías, Ciro, Mónica, Emilio, espero que hayáis disfrutado del partidazo de COPE esta noche. ¿Sí?
Solo quiero decir una cosa. Sí. Se ha vuelto a demostrar otra vez que los mexicanos son la respira hablando castellano.
No, increíble.
Expresándose.
Increíble.
No hay nadie en increíble. El mundo que se exprese como ellos, que tenga el vocabulario tan enriquecido. Es tremendo.
Sí, sí.
Pero es que
la pasión con la que se cuentan las cosas y...
Pero Juanma, no, es que, y la mí, certeza lo, y las palabras...
Lo estaba comentando ahora con Elías. Que... Elías decía, es que te metía en el partido Italia puedes, contra Uruguay.
Es que puedes encontrar a cualquiera. Hemos encontrado a este amigo de Fouto, que ya es amigo nuestro y que ojalá lo fichemos, pero es que podríamos hablar con un profesor de un pueblo, podríamos hablar con un bombero.
Es verdad.
Es que todos hablan así una riqueza maravillosamente tremenda, sí, bien. Sí, sí. Y solamente otro detalle, a partir de ahora, error arbitral y horror arbitral. O sea, esto sí, lo tenemos sí. que hacer nuestro.
Muy bueno, es muy bueno.
Porque sí, sí. es buenísimo sí, sí. eso. ¿No?
Gracias a todos, un abrazo.
Abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta luego. Enseguida Maldini, pero antes, la noticia de Carlos Miquel. Lo de que va a estar en el Dakar Fernando Alonso. Bueno, no es oficial, pero vamos, es que ya está haciendo declaraciones, está en Namibia, en fin, y ya cada vez está más claro. Carlos, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal Juanma?
Incluso estamos? Ha hecho declaraciones en el día de hoy.
Sí, sí, bueno, está rodando ya con el Toyota y ha presentado el plan, el primer esbozo de plan. Hasta el 23 de agosto va a estar rodando con el Toyota Hilux en Namibia, sobre todo con lo más duro y lo más que son las dunas para él y el Fesfes, el trazado blando, lo que menos le gusta, porque a él lo que más le gusta es correr a alta velocidad en las pistas. Eso es lo que está ahora mismo entrenándose. Y luego hemos sabido cuál va a ser su primer rally. Aunque no va a competir, va a ir en paralelo a la prueba, pero no va a participar en la clasificación, va a ser el 13 y 14 de septiembre, es la carrera Harry Smith 400 en Sudáfrica. Eso será lo primero. Y así de contento está un Fernando, que incluye el desafío del Dakar, sigue sin decir en qué año, pero 5 meses intensos de preparación que van a acabar en el Rally Dakar 2020. Él todavía no lo reconoce, pero sí que dice que le atrae mucho ser el mejor también sobre tierra. Vamos a escucharlo.
Después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva y estoy realmente emocionado por eso, ¿no? De intentar ser mejor piloto y pues ojalá conseguir también éxitos aquí.
Gracias, Carlos. Las declaraciones de Fernando Alonso. Un abrazo. 1:15. A esta hora, Mundo Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Me están diciendo que no tenemos Facebook Live, que no emitimos en directo, pero que grabamos ahora el vale. vídeo y lo subimos a perfecto, redes perfecto. Y a los
o sea,
canales.
Se puede saludar igual.
¿No? Hola, hola. Sí, sí, aunque no va, o sea, que el vídeo lo podrán ver perfectamente a través de nuestras redes y de cope.es. Maldini. 10 jóvenes a seguir.
Sí.
¿Esta temporada?
Yo creo, sí, yo creo que apetece.
¿En dónde? ¿En Europa? ¿En el mundo? ¿En España? Mundo.
Hay uno en Brasil y el resto en Europa. Yo creo que apetece el primer día que hacemos el tú y yo ya el Mundo Maldini. Ver 10 jóvenes, que seguramente son muy poco conocidos.
Es la cuarta temporada ya, juntos.
Cuarta temporada ya, es tremendo, ¿eh?
Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido, ¿eh? Sí. Es increíble.
Parece que fue ayer cuando te vi en la piscina allí.
Es verdad, que me tiré de cabeza, que me dio la copa, ¿te acuerdas?
El Royal Hideaway en...
Mira, hoy he estado en esa piscina y me he acordado pues, todos los días de aquella escena tan bonita.
Saliste y dijiste, me voy a la copa.
Tal cual. Lo decidí dentro del agua, que ya... Bueno, pues yo no me apetece hablar de jugadores jóvenes, que seguramente son muy poco conocidos para el gran público. Y ver qué pasa con ellos y cuando acabe la última semana yo me lo voy a guardar y decir, pues ha sido...
Vale.
¿He acertado o no?
Me gusta el reto.
¿Te gusta el reto, no?
Sí.
Venga, vamos a empezar con Andreas Skov, que el otro día hablé de él, con Paco, por cierto, en tiempo de juego, del Bolonia, un chico danés de 19 años, zurdo, que tiene algunas cosas de Bale en la forma de jugar, porque es un jugador que tiene una zancada tremenda, se perfila por la derecha y le pega con la izquierda de maravilla, con espacios hace mucho daño, ha hecho una gran temporada en el Nordjylland de Dinamarca, y acaba de llegar al Bolonia. Yo tengo bastantes esperanzas en ver una buena temporada de él. Y ya le veremos con la selección absoluta de Dinamarca. Seguro le vimos en la Eurocopa Sub-21. Andreas Skov. Otro va a ser Camavinga, el chico del Rennes, que hizo un partidazo contra el Paris Saint-Germain. Interior, puede ser medio centro, pero interior más bien. Y el partido que hizo contra el PSG, dirigiendo al Rennes para remontar ante el PSG con 16 años que tiene, me pareció impresionante. De hecho, además, fue el jugador más castigado por las patadas del PSG porque veían que no podían con él. Así que tengo muchas ganas de verle el resto de temporada. Vamos con dos. El tercero va a ser Nubel, el portero del Schalke, que este ya es el más conocido de esta lista y es para mí el gran portero alemán del futuro. O sea, me parece que es un fenómeno, francamente. Ya está.
¿Es titular?
Titular en el Schalke, ya lo era la temporada pasada. Le vimos en la Eurocopa Sub-21 y el último partido contra el Mönchengladbach, que comenté yo en Movistar Plus, le vi jugar francamente bien con los pies. O sea, realmente está asumiendo unos retos con los pies, arriesgando mucho con los pies. Creo que quiere crecer en ese sentido. Me parece un porterazo, la verdad. Ya es el capitán del Schalke, además, con la edad que tiene. Otro es David Okereke, del Brujas, que le vamos a ver en la Champions. Hoy ha sido titular en el partido que ha ganado 0-1 fuera de casa y seguramente se meterá en fase de grupos. Acaba de llegar al Brujas, es nigeriano, muy rápido, puede jugar como punta o como segundo punta y técnicamente está bastante bien. Es un jugador que creo que en la Champions puede destacar. Suleimanov, del Krasnodar. Este jugador que no, le
somos del Krasnodar.
Sí, del Krasnodar.
Es ¿por? Que porque estuvimos allí.
Ah, claro, estuvisteis allí.
Viviendo un mes.
Allí, es verdad. Pues el Krasnodar mañana juega contra el Olympiacos en Grecia para meterse en la fase de grupos de la Champions.
Pues ojalá se meta.
Y viene de eliminar al Oporto, ¿eh?
Esa gente se lo merece.
Se lo merece.
Tiene un estadio que flipas.
Sí, el estadio lo vi por la tele. Una
increíble,
pasada,
¿no? Increíble.
Pues estuvo a punto de eliminar al Valencia la temporada pasada.
Sí,
en,
sí, sí.
En el Europa League, aquel gol de Rodri, creo que fue Rodri, no fue Guedes, muy al final,
sí.
Clasificó al Valencia. Bueno, pues Suleimanov.
¿Guedes o Gameiro?
Yo creo que fue Guedes el que marcó, ¿eh?
Sí, vale.
Me haces dudar, yo creo que fue Guedes, pero bueno, seguramente la gente de Valencia que nos está escuchando rápidamente está mandando mensajes. Decía que Suleimanov es un mediapunta con un fenomenal disparo que hizo un partido espectacular contra el Oporto y que ya la temporada pasada dio muy buenas sensaciones y creo que va a ser una de las grandes estrellas del Krasnodar y rápidamente saldrá de allí. Uh-huh. Erik Haaland, del Salzburgo, delantero centro noruego, muy grande, grandote, que pasó a la historia de los mundiales juveniles porque en el último mundial juvenil marcó 10 goles en un partido y fue espectacular. En un partido...
Guedes fue, ¿eh?
Fue Guedes, ¿no? Sí, me acordaba yo. Me acordaba bastante bien de la jugada, sí. Bueno, pues fue impresionante lo que hizo aquel día con Noruega. Y ha sido máximo goleador, lógicamente, del Mundial Sub-20 por ese partido. Y ha empezado la Liga Austriaca jugando a un nivel altísimo, marcando en todos los partidos y va para el líder de la... va para Pichichi de Austria. Y vamos a ver dónde acaba Haaland. Osimhen, del Lille, acaba de llegar del fútbol belga. Ha llegado a un equipo que se ha desmantelado bastante, como es el Lille. Marcó 2 goles el primer partido y también es un delantero que me gusta bastante. Yo me acuerdo un Mundial Sub-17 que hizo con Nigeria, fantástico. Y tengo muchas ganas de verle triunfar en Europa por fin a Osimhen. Che Adams, del Southampton, chico que el año pasado estaba en segunda división, que ha llegado este año a la Premier, también bastante hábil, con bastante gol, y que lo poquito que ha empezado ya en el Southampton da muy buena sensación, ¿eh? O sea que el otro día estuve en contra del Liverpool, aunque perdieron. Vamos a ver un poco más a Che Adams. Me quedan 2. Musa Diaby, del Bayer Leverkusen, fantástico delantero, rapidísimo. Me extraña que el Paris Saint-Germain la ha dejado marchar. Estaba en el PSG, ha ido al Leverkusen, le veremos en Champions también. Y sobre todo, velocidad pura. Es una bala, cuando arranca detrás es una auténtica bala. Buen Mundial Sub-20, aunque Francia perdió con Estados Unidos, pero buen Mundial Sub-20 y dio muy buenas sensaciones.
Y el último, el que juega fuera de Europa.
Del Sao Paulo.
Liciero.
Del Sao Paulo. Es un interior. Hablo, todos estos chicos tienen como mucho 22 años, son todos muy jóvenes, hay algunos más jóvenes que otros, 16 tiene Camavinga. Liciero es un interior también bastante hábil, pero un jugador de bastante fuerza para jugar en tres cuartos de campo. Muy interesante que en este Sao Paulo con Dani Alves, con Juanfran, con Cheche, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver cómo crece este jugador, la verdad.
Perfecto. El otro día debutaron Dani Alves y Juanfran,
sí,
en el Sao Paulo.
Contra el Ceará.
Alves metió un gol, ¿no?
Bueno, ganó 1-0 el Sao Paulo con gol de Alves.
El gol de Alves.
Una jugada de Juanfran.
Sí.
Luego, la verdad es que la jugada se enreda un poco en el área y aparece Dani Alves. Cuando ficharon los dos prácticamente el mismo día, dijimos, bueno, si son dos laterales derechos. Pero es que Dani Alves está jugando de interior, que ya en el PSG había jugado ahí alguna vez. Está jugando de interior. Juega con Cheche de pivote. Y luego, Cheche no tardía, pues se llama así, que Cheche de pivote. Sí. Y luego juega con Dani Alves y con Liciero. O sea, Dani Alves jugando de interior y jugando bastante bien, participando bastante en el juego, y Juanfran de lateral derecho. No llegó mucho al ataque, pero yo creo que todavía puede hacer buenos partidos Juanfran en el lateral. Sao Paulo de Cuca, que no está bien clasificado, vamos a ver si empieza a crecer la clasificación.
Y has dicho que el Apoel Ajax, que has comentado en Movistar, no ha sido un buen partido.
No ha sido un buen partido.
0-0.
Sobre todo ha sido un mal partido del Ajax. El Apoel, dentro de lo que tiene, ha hecho un buen partido, se ha sabido defender, ha llegado con bastante peligro. Me gusta mucho Tamari, un jugador de Jordania, que juega por la banda derecha en el Apoel zurdo, muy hábil. Lo que pasa es que luego en los últimos metros se le nubla un poquito, se nota que, claro, si no, no estaría en el Apoel.
Vale.
Pero ha sido la gran estrella del partido.
Oye, en la Premier van 2 jornadas ya.
Sí.
¿Qué así primeras conclusiones te da para sacar?
Bueno, que el mejor equipo es el City, aunque no pudo ganarle al Tottenham, porque a pesar de que no le ganó al Tottenham, la verdad que le aplastó. O sea, le aplastó futbolísticamente. Fue empate a 2, pero fue un partido para acabar ganando con comodidad. Para que esta vez es que la pelota no quiere entrar y el Tottenham se salvó de milagro, con incluso ese último gol de Gabriel Jesús anulado por mano por la nueva regla, porque es un toque de Laporte con la mano, con el brazo, que cualquier brazo que toques en el área, si eres delantero, es mano, pase lo que pase, aunque la tengas pegada, da igual cómo la tengas, si es voluntario, da igual todo, así que era mano. Luego marcó Gabriel Jesús y el gol fue anulado. E hizo un buen partido el Manchester City, la verdad, me parece que estuvo a un nivel alto, con un gran De Bruyne, que dio 2 pases de gol. Se enfadó mucho el Kun Agüero cuando le cambiaron, luego al final parece que lo arregló con Guardiola, pero se enfadó bastante. No estuvo David Silva, bien Bernardo Silva por la derecha y un equipo pues muy superior, con Zinchenko haciendo esa superioridad que suele hacer el City en el medio campo, y la verdad que fue un partido bastante completo. Pero bueno, no lo pudo ganar, empate a 2, así que ha perdido 2 puntos ya el Manchester City, que sigue siendo para mí el gran favorito. Al United se le vieron las costuras ayer contra el Wolverhampton, porque iba ganando 0-1,
sí,
con un buen gol de Rashford, pero en la segunda, de Martial, perdón, Martial. En la segunda parte, cuando empieza a atacar el Wolverhampton, se desarma claramente el United, porque con Pogba y McTominay en el medio campo es imposible dominar un partido. Le acabó empatando con un golazo de Rubén Neves, le pudo ganar, aunque es verdad que Pogba falló un penalti, pero en la segunda parte yo creo que se vio que el United no puede competir por ganar esta Premier, francamente me parece prácticamente imposible. Bueno, el Arsenal ganó al Burnley. Interesante, primer partido titular de Ceballos. Fue el mejor del Arsenal.
Y buen partido, ¿no?
El mejor del Arsenal. Jugó como interior, le dio un pase de gol a Aubameyang y estuvo francamente bien. Y bueno, se ha ganado ya el público. Y es que Ceballos es muy bueno. Es que yo siempre he dicho que me parece que el Madrid, en esa cesión de Ceballos, pierde a un jugador que hubiera sido importante. Tengo la sensación de que hubiera sido importante, pero bueno. Decisión del club. Y en el Arsenal están muy agradecidos.
Bueno, decisión de Zidane.
Zidane.
El club se ve obligado a lo
que le pide el entrenador. Sí. Pero en el Arsenal están encantados con la decisión, la verdad. El Liverpool ganó en Southampton jugando un mal partido. No me gustó mucho el Liverpool. Ganó 1-2 por dos acciones individuales. Una de Mané, que hace un golazo, y luego una muy buena de Firmino. Y luego no tuvo un buen partido Adrián, igual que había hecho un gran partido en la Supercopa Europa, no tuvo un buen partido. Con los pies tiene muchos problemas, cometió un error gravísimo en el gol del Southampton, pero además antes de eso había habido ya dos o tres jugadas de errores con el pie que casi le cuestan un gol. O sea que Adrián, si va a seguir jugando en el Liverpool, seguramente tiene que Liverpool no buscarle mucho por abajo y que saque la pelota.
¿Querías jugada. Decir algo de Pukki, el finlandés del Norwich?
Estuvo en el Sevilla, ¿te acuerdas? Sí, en la cantera del Sevilla, sí, está sí. Que se sale. Ha marcado en los dos partidos, el otro día marcó... fue un hat-trick el otro día con el Norwich, y está de máximo goleador. No le va a durar mucho, pero está a un nivel altísimo en este inicio de temporada con el Norwich, que ha vuelto a la Premier.
¿Bundesliga van dos jornadas o una?
Empezó.
Ha empezado ahora.
Ha empezado este fin de semana, vale, con el empate del Bayern de Múnich contra el Hertha de Berlín en un mal partido del Bayern.
Perdió 2-0, creo, ¿no?
No, empezó ganando 1-0, le remontaron en dos minutos, 2-1 para el Hertha y luego empató a 2.
Vale, algo así,
La segunda parte. Pero bueno, lo hablamos antes de Ribery, que va a la Fiorentina, perdió a Ribery y a Robben, metió a Gnabry y a Coman. Coman, yo sí creo en Coman, aunque tiene muchas lesiones. Gnabry creo que no da el nivel como para ser el jugador que pueda suplir a Robben, por ejemplo. Y vamos a ver lo que puede aportar Coutinho. Creo que necesita un jugador del nivel de Coutinho el Bayern, en un equipo que lógicamente busca la iniciativa. Jugó con Thiago de pivote, con Tolisso en el medio campo también. Y con Müller jugando. Müller ya está bastante de capa caída, me parece a mí, en el Bayern, igual que Lewandowski, que ya no está en su nivel, y se notó mucho, ¿eh? Un partido para mí discreto del Bayern. Viene el Dortmund con buen Alcácer, goleó sin problemas al Augsburgo, y luego ese Mönchengladbach-Schalke, que fue un partido bastante malo, la verdad, fue un partido bastante malo, pasaron muy pocas cosas, y se demostró una vez más que Plea tuvo una racha buena, el francés del Gladbach, pero al final tiene mucha potencia, pero le falta calidad.
Venga, un par de titulares de la Liga Francesa, donde lo más importante es que perdió el Paris Saint-Germain contra el Rennes.
Sí, perdió 1-2 contra el Rennes, en una gran segunda parte del Rennes. El PSG no puso titulares.
2-1, era en Rennes el partido.
Era en Rennes, 2-1. 2-1. Empezó ganando el PSG con un gol de Cavani, en un error gravísimo de la defensa del Rennes. Muy bien Camavinga, como he dicho antes, en el Rennes. Y buena remontada del Rennes. El PSG mal partido, gran Mbappé, eso sí. Hizo tres o cuatro jugadas impresionantes Mbappé. No fue titular ni Sarabia ni Ander Herrera. Entró en la segunda parte de Sarabia, pero pudo aportar poco. Tuvo que reforzar el medio campo el PSG porque no le funcionaba el medio campo. Pero bueno, un partido flojo que deja bastantes dudas en el Paris Saint-Germain en este inicio de temporada. Y luego el Lyon arrasó el Lyon al Angers. Ha empezado muy bien la temporada. Ganó 6-0 con un gran Dembélé, que después de Mbappé es el jugador que más goles lleva marcados en Francia los dos últimos años en jugada, es decir, no a balón parado. Gran Dembélé, buen Depay y un Lyon que, a pesar de que se han marchado jugadores importantes, apetece mucho ver.
Vale. ¿Quieres decir algo de los clásicos que hubo en Paraguay y en Ecuador?
Bueno, el de Paraguay no me ha dado tiempo a verlo todavía. Lo veré mañana.
Porteño Olimpia.
Fue empate a cero.
¿Y vas a verlo?
Sí, lo voy a ver, sí.
Mañana te pones el Porteño 0, Olimpia 0.
Sí, sí, sí.
¿Y lo ves entero?
Sí, bueno, si no lo veo entero, lo veo casi entero.
¿A qué hora lo vas a ver?
Pues no sé, cuando un rato que tenga. Mira el gimnasio por la mañana, mañana tengo mucho trabajo, pues a media mañana.
¿En
el iPad lo puedo ver, sí.
No,
sí,
digo, pero mientras haces bicicleta...
No, eso ya no, pues no te puedes, haciendo bici no te puedes concentrar. Como son dos equipos que no conoces mucho, tienes que apuntar cosas y tal. esto es una... Pero bueno, oye, te voy a...
Mándame un mensaje cuando estés viendo el Porteño. Venga, cero, Olimpia cero.
Te mando una foto.
Y tú, por favor, mira, Juanma, ahora lo estoy haciendo. Vale, ¿y el Quito-Barcelona lo viste?
Sí, ese sí le vi completo.
Liga
sí.
de Quito.
El Liga de Quito-Barcelona es el clásico ecuatoriano, aunque sí. los dos equipos no están bien. Los dos equipos están en mitad de tabla. Ojo, que Liga de Quito juega mañana contra Boca las finales de la Copa Libertadores. El partido lo ha ganado 2-0 Liga de Quito. Con, bueno, jugadores, seguramente no serán muy conocidos aquí en España, pero son jugadores importantes allí, Orejuela al medio centro, y luego Anderson Julio, el número 11 de Liga de Quito, que me encantó. Es un jugador que seguramente, chico joven, 22 años, seguramente va a salir de Liga de Quito bastante rápido. Barcelona, mal partido de Barcelona. En Liga de Quito, por cierto, está Valencia, el del Manchester United, de toda la vida, que fue expulsado, y con 10 en la segunda parte acabó ganando el partido Liga de Quito. Que es, bueno, el mejor equipo ecuatoriano de los últimos años.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
¿Tú no verías un Liga de Quito-Barcelona, no?
En principio no.
Pues te digo una cosa, son partidos que molan ver. Y fue un buen partido, con mucho ritmo, ¿eh?
También te digo, hay muchas cosas que pensé que no iba a hacer y las estoy haciendo.
Yo te lo paso el partido.
Así que venga. Primera pregunta. Dale.
Hola, buenas tardes. Hola. Soy José Luis de Granada. Y esta pregunta para esta noche para Mundo Maldini.
Vamos
a
allá.
Ver si ve Julio algún equipo pequeño de la Liga Santander, de los que ha subido, o de media tabla para abajo, que pueda dar sorpresa, se haga como equipo de revelación. Venga, un saludo para todo el equipo.
Pues mira, no solo por lo que me gustó del partido ante el Betis, sino el Valladolid. El Real Valladolid creo que tiene una plantilla interesante para por lo menos estar en una zona por lo menos tranquila de la tabla.
Hola Maldini, soy Mario. Hola. De Asturias. ¿Quién crees que es el máximo favorito para ganar este año la Champions? Un saludo, crack.
Uf, qué difícil. Es que va a depender mucho de Neymar, porque si Neymar llega al Barça, el Barça es favorito, lógicamente. Yo decía antes que en el Madrid me parece que no ha sido una gran operación, porque yo sé que muchos jugadores del Madrid no le quieren y porque creo que él no va a estar cómodo, pero bueno, como jugador es impresionante. Pero bueno, el Barça o el City.
A inicios de temporada te pido los 5 favoritos para ganar las 5 grandes ligas europeas. Un abrazo, crack.
Venga, a ver.
No descubro la pólvora, ¿eh?
España.
Barça.
Inglaterra.
City.
Francia.
PSG.
Alemania.
Bayern de Múnich.
Italia.
La Juve. ¿Sabes lo que pasa? Esto que te diga.
No hace falta ser Maldini para eso, ¿eh?
Por eso, pero precisamente por eso. Yo creo que el 90% de la gente diría lo mismo. Y es porque es verdad que están cada vez los grandes son más grandes y los pequeños tienen menos son menos capaces de dar oposición. Hombre, en España el Madrid, el Atleti le pueden dar oposición, pero en las demás ligas es difícil, ¿eh? El Liverpool quizá en Inglaterra la otra vez.
Hombre, y en España el Madrid.
Por eso digo, sí, el Madrid, el Atleti en España, sí. El único, pero las
en
demás.
En la Juve es verdad que
en las demás y el Bayern es que es difícil, ¿eh?
Sí.
Hola, buenas noches, crack. Soy Nacho de Gijón. Para los que crecimos viendo fútbol en los 80 y 90, donde predominaban aquellos delanteros tan elegantes como el Kjaer o Marco Van Basten, ¿reconoces en el fútbol de hoy algún heredero o sucesor de aquel estilo de juego? Muchas gracias.
Hombre, el Kjaer y Van Basten no es que se parecieran mucho, ¿eh? Porque era mucho más elegante Van Basten. Yo creo que Ibrahimovic. Ibrahimovic es lo más parecido a Van Basten que ha habido en el fútbol actual. Es una barbaridad ver lo que hace este hombre en el campo, los goles que mete, cómo juega. Ibrahimovic, sin duda.
Hola, Maldini, crack. Hola. Me gustaría saber tu opinión sobre Tomáš Souček del Slavia de Praga, medio centro. Si le ves en un grande en el futuro o qué. Un saludo.
¿Cómo afina la gente?
Afina. Bueno, Souček es... Yo le he visto bastante, además, porque el año pasado, por ejemplo, contra el Sevilla hizo algún partido bueno. Souček es un medio centro o interior, un jugador con mucho despliegue, muy potente, típico jugador de mucha envergadura, ida y vuelta. Muy, muy para el Leti del Cholo, ese corte de jugador. Y en un grande, no sé si para un grande, pero desde luego dar un salto del Slavia a una liga importante, seguro que lo debería dar.
Bueno, pues Maldini,
pues bien,
ha sido un placer,
como siempre,
empezar una nueva temporada.
Yo encantado,
contigo,
ya sabes
a tu lado.
Que disfruto muchísimo y tú lo sabes.
Lo sé, pero ¿sabes lo más importante? Que haces disfrutar a los demás.
Me alegro.
Así que gracias por venir.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ojalá que con grandes noticias y grandes historias. Está arrancando bien la temporada. Nos gusta y tenemos mucha temporada por delante. Descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.